Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partido del viernes. También suponemos que algo más aliviados, ¿verdad? Mañana es el día en el que nuestra vida comienza a tomar tintes de normalidad. Muy lejos, claro, muy lejos todavía de lo que sería rutinario, pero es un primer paso, y es un primer paso importante. Es cierto que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, en lo social, en lo económico, ya veremos las consecuencias y cómo salimos de esta, en lo deportivo, en lo psicológico, así que vamos a ser sensatos y hagamos las cosas bien para que los avances tengan continuidad y en un par de meses podamos estar mucho más cerca del objetivo final, que es recuperar la normalidad. Es algo que nos va a costar, por supuesto, nos va a costar todavía mucho tiempo, pero aquellos que dicen que nunca volverá a ser esto como antes, nunca volveremos a vivir como vivíamos antes, nunca volveremos a ser los mismos que éramos antes, hacen lecturas demasiado apocalípticas que no vienen muy bien. Pues claro que volverá a ser lo que era. Nos costará un tiempo, pero volverá y volveremos a los estadios y veremos los estadios llenos y las canchas llenas y a la gente haciendo deporte con normalidad. Es cuestión de tiempo y que la ciencia le ponga remedio a toda esta situación que estamos viviendo. Pero seguro que va a volver la normalidad y seguro que vamos a tener un ritmo y una forma de vida igual que la que teníamos antes de lo que pasó. ¿Con más precauciones? Seguramente sí. Pero seguiremos disfrutando de la vida, estaría bueno. El maratón, por lo tanto, podemos decir que ya se ha terminado, ahora toca ir viendo poco a poco los avances y a saber disfrutar de ellos, con moderación, con mensura y sobre todo con sensatez. Vamos a ser sensatos, vamos a hacer lo que nos dicen y así la evolución va a poder seguir siendo positiva, que nos ha costado mucho porque han sido casi 50 días de confinamiento antes de que mañana nos abran un poquito las puertas. Y en este confinamiento ha habido un deportista, ha habido muchos, no sería justo decir que solo ha habido uno, pero este ha estado desde el principio y no se ha cansado de estimular a la gente respondiendo al enorme aprecio que recibe por parte de esta sociedad, de casi todos los que integramos esta sociedad. Estamos hablando, claro está, de Rafa Nadal, que nos ha mandado hoy un nuevo chute de optimismo y esperanza para este futuro más cercano.
A veces la vida nos hace caer cuando menos lo esperamos. Son esos momentos en los que hay que ser más fuertes. Demostrarnos a nosotros mismos que hay salida, que se puede. Apoyarnos en las personas que siempre han estado a nuestro lado. Y luchar para que todo vuelva a ser como antes. Volveremos con más ganas de vernos, de abrazarnos. Volveremos a jugar todos los partidos que tenemos pendientes. Volveremos a estar juntos. Y esta habrá sido nuestra mejor victoria.
Seguro que sí, volveremos a ser los de antes. El deporte, entre tanto, sigue dando sus pasos, los protocolos ya saben que están establecidos y ahora toca ponerse a andar. Con cuidado, con cautela estaría bueno, pero hay que empezar a andar. La pregunta que todos queremos que nos respondan es ¿cuándo? ¿Cuándo va a empezar esto? ¿Cuándo va a volver el fútbol? ¿Cuándo va a volver el baloncesto? Pues eso es imposible de saber, hay que ver cómo evoluciona todo el proceso. Si va bien, lo lógico es pensar, por ejemplo, que a mediados o un poquito más del mes de junio volveremos a ver partidos de fútbol sin público, eso es evidente, eso no lo vamos a volver a ver hasta el año que viene. Pero volveremos a ver partidos de fútbol. Pero hay que ser cautos. Irene Lozano, de hecho, la presidenta del CSD, se lo ha dicho así de claro a los compañeros del diario AS.
No estoy en condiciones de decir cuándo va a ser el primer partido, ni de lejos, es decir, lo que estamos en condiciones de decir ahora, pero me parece que es una gran noticia en el contexto europeo y con la perspectiva de salir de la pandemia como estamos haciendo, podemos dar como fecha a partir del próximo lunes que podrán empezarse a realizar los entrenamientos. Yo creo que vamos partido a partido, como dice el Cholo, vamos a ir poco a poco. Ahora estamos empezando la fase cero de la desescalada e intentando hacerlo todo bien todos y ser todos responsables para que podamos ir dando pasitos e ir avanzando poco a poco.
Pues esa es la clave y no hay otra, ser cautos y ser sensatos. En Europa, entre tanto, nos encontramos con situaciones, la verdad es que contradictorias. Ya saben que las ligas belga, holandesa y francesa se han suspendido definitivamente. Por cierto, la que se ha liado en Francia ha sido descomunal porque todos los clubes implicados en el descenso han dicho que recurrirán a la justicia. Los de la Champions amenazan con jugar lo que queda de la máxima competición continental fuera de su país. En definitiva, yo creo que ha sido una decisión demasiado precipitada y eso ha provocado que la contestación haya sido bastante importante por parte de varios de los clubes. Entre tanto, en Inglaterra e Italia se siguen nuestros pasos. Vamos hasta Inglaterra. Guillem Balaguer, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Allí ha tenido lugar hoy una reunión. Hace dos semanas hablábamos y quedaba todo en el aire, la posibilidad de volver, la posibilidad de que se suspendiera definitivamente. Ahora queda claro, según los clubes, Guillem, que sin fecha, sin edie, se va a hacer todo lo posible por volver, ¿verdad?
Sí, sí. Se han reunido, como dices hoy, todos los clubes de la Premier durante 3 horas y media y han vuelto a insistir una cosa que han dicho siempre, que es que quieren terminar la temporada siempre que se cumplan las condiciones mínimas de salud. Oficialmente no se han marcado plazos para el regreso, dependerá, por supuesto, del permiso del gobierno, del asesoramiento médico de expertos, contará con la opinión de jugadores y de entrenadores, todo eso más o menos ya lo sabíamos, así que la única novedad de la reunión de hoy es que se les ha dicho a los clubes que solo se podrá jugar en campos neutrales, algo en lo que algunos no estaban de acuerdo, pero que se ha convertido en indispensable para volver a jugar. Se rumorea que podría ser el Estadio Londres del West Ham, el Emirates del Arsenal, el Etihad del City, pero está sin confirmar. Y en cuanto a las fechas, de momento sabemos que el Arsenal, el Tottenham, el Brighton tienen los campos de entrenamiento abiertos y sus jugadores trabajan individualmente. Podría ser que el trabajo colectivo se iniciara a mediados de mayo, más o menos como en España, y el primer partido se podría jugar el 12 de junio. Pero como digo, la Premier está a la espera de que el gobierno dé permiso, que por otro lado está animando el gobierno al fútbol para que se prepare a regresar. Los 20 clubes se vuelven a reunir el próximo viernes, que será un día después de que el primer ministro Boris Johnson anuncie las siguientes medidas a tomar de camino hacia la nueva normalidad. Y te apunto, porque os estoy escuchando todos los días y habláis de pruebas de coronavirus y demás que la Liga ha comprado, la Premier no los ha comprado porque ahora mismo no saben exactamente qué pruebas serían las ideales cuando toque ofrecérselas a los jugadores.
Has hablado, Guillén, y se está hablando de la posibilidad de jugar en campos neutrales. Nos has dicho algunos de los que pudieran ser los escenarios donde se desarrolle la recta final de la Premier League. Pero la razón por la que se quiere jugar, o hay gente que quiere jugar en estadios neutrales, es para evitar las aglomeraciones.
No solo las aglomeraciones, pero también es para no presionar todavía más a la seguridad social, a los hospitales. Las ambulancias que deben estar en los estadios estarían solo en 3 y no en 10, por ejemplo. Para la policía también, la policía ha pedido por favor a los clubs que efectivamente se celebren en 3 o 4 estadios y nada más. Y luego por una cuestión de seguridad y de salud. Es más fácil que los equipos estén cerca de 3 estadios y que haya un protocolo mucho más claro y que solo haya que vigilar, pues eso, el paso del hotel al estadio en 3 de ellos y no en 10 de nuevo.
Ya, pero ¿qué no han entendido los aficionados ingleses al fútbol cuando se habla de la posibilidad de que haya aglomeraciones? ¿Y qué van a ir al exterior de los estadios? ¿A qué?
Bueno, supongo que es como respuesta a lo que se sospecha que podría pasar si el Liverpool gana la Liga, que es que, como ha dicho, por ejemplo, el alcalde de Liverpool, que la gente salga a la calle y lo celebre. Y la verdad que, después de decirlo, hace un par de días, el alcalde de Liverpool, han habido grupos de aficionados del Liverpool que se han mostrado muy en contra de sus palabras porque entienden, como dices tú, que entienden la situación, que no van a salir, que saben que son responsables de un empeoramiento, si hicieran eso, de la situación. Así que me da la sensación de que los aficionados entienden lo que está pasando, les molesta que se sospeche de ellos y sería, según dicen ellos mismos o grupos de aficionados que han hablado esto en los últimos 2 días, que no deben tener problemas ni preocuparse por ellos, que no saldrán a la calle a celebrar nada.
Joder, es que es paradójico, ¿eh? que el ciudadano sea más cuerdo que el político. Y fíjate que en Inglaterra habéis tenido un caso como el del primer ministro británico, que parecía que estaba vacilando con el coronavirus y al final le pasó una factura que casi le cuesta la vida. O sea que, teniendo ese ejemplo, no sé, no, que haya alcaldes todavía que inviten a la gente a salir a celebrar los títulos, es realmente inexplicable. Un abrazo, Guillem, muchas gracias.
Chao.
En Italia, Álvaro Borrichetti. Hola, Borri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Allí se mantiene la incertidumbre, pero los clubes de la primera división lo tienen muy claro. Ellos también quieren jugar sí o sí.
Efectivamente, es lo que ha salido de la asamblea de los clubes de la Serie A este mediodía. Se ha ratificado la voluntad unánime de finalizar la temporada. Recordamos que esta postura de los 20 clubes de la Serie A llega un día después de las palabras del ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, que había dicho que si no se llega a un acuerdo para la modificación del protocolo para la vuelta, pues el gobierno asumirá la responsabilidad de declarar concluida la temporada. En este sentido, os comento que está prevista para pasado mañana una reunión entre la Federación y el gobierno para ver si ese discutido protocolo acaba satisfaciendo a todas las partes, pero más vale que sea así, Joseba, porque el lunes ya vamos a ver cómo, por ejemplo, el Bolonia, el Parma, la Spal, el Sassuolo, la Roma, la Lazio o el Nápoles empiezan a permitir a sus jugadores de manera individual, eso sí, entrenarse con mucha cautela, pero van a empezar a hacerlo. Y a todo esto te añado que contaba hoy el diario Tuttosport que está previsto que Cristiano Ronaldo, que está en Funchal, en la isla de Madeira, regrese a Turín este fin de semana. Así que parece que la cosa va hacia adelante, pero sigue habiendo mucho escepticismo por parte del gobierno. Insistimos, el domingo parece que va a ser un día clave.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Bonri. Hasta mañana.
Abrazo.
Y atención a esta nueva noticia que nos llega en Alemania, que en primera instancia ha provocado cierta alarma, porque el próximo jueves está previsto que el gobierno tome una decisión, el gobierno alemán. Estaba previsto en primera instancia para ayer, pero se decidió postergar la decisión una semana más. ¿Qué ha pasado? Pues hoy hemos conocido, a última hora, hace unos minutos, que ha habido 3 casos positivos en el Colonia Club de Fútbol. Según publica el diario Bild, son 2 jugadores y un fisioterapeuta. Los 3 asintomáticos, pero las pruebas a las que han sido sometidos han dado positivo. La decisión que se ha tomado en Alemania, siguiendo el protocolo, que es muy parecido al que vamos a tener aquí en España, ha sido la de aislar a los 3, es decir, 14 días de cuarentena, y el resto del equipo sigue trabajando con normalidad. Es lo mismo que decía Javier Tebas el pasado viernes en la charla con los empresarios aragoneses, que si sale un caso de positivo, se optará por la cuarentena para ese positivo y que el resto, evidentemente, se seguirá sometiendo a las pruebas y seguirá trabajando con normalidad. Pero parece que el hecho de que haya aparecido un positivo pues ha provocado cierta alarma y cierta desazón. Supongo que nos tendremos que acostumbrar también a que aparezca algún caso positivo, no solo en el fútbol, en todas aquellas empresas en las que se reactiva el funcionamiento y en los que, por supuesto, van a seguir saliendo casos positivos. En la sociedad en general van a seguir, o sea, no se va a frenar en seco la proliferación de casos positivos por coronavirus. De hecho, si están diciendo que el 70, el 80% de la sociedad tarde o temprano nos vamos a contagiar, pues ahí queda la prueba. El día, por lo demás, nos ha dejado una noticia cuanto menos extraña. La Federación Inglesa de Fútbol acusa a Trippier, al lateral del Atlético de Madrid, de mala conducta. En Inglaterra, los jugadores tienen prohibido participar en apuestas o dar información a terceros para apostar y sacar un rendimiento de ahí. Pues resulta que en Inglaterra se apuesta por todo, absolutamente por todo. E incluso se puede apostar por el futuro de un jugador. Y la FA acusa al lateral derecho del Atlético de Madrid de mala conducta relacionada con su mismo caso, es decir, en la apuesta sobre lo que iba a pasar con él en el futuro. Estas sospechas, esta acusación, data de cuando Trippier era jugador del Tottenham, antes de llegar al Atlético de Madrid. No aclara, eso sí, si apostó directamente o si informó a alguien de su futuro y se aprovechó para apostar a esa persona, con lo cual sacó rendimiento previo, es decir, rendimiento económico, es decir, que tenía, podríamos decir de alguna forma, información privilegiada. El jugador que dice, hola Antonito Ruiz, ¿qué tal Antonito? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. Bueno, pues sí, eso pasaba a media tarde de hoy, nos hemos sobresaltado un poquito con la noticia y rápidamente hemos querido ponernos en contacto con el club por si habían hablado con Trippier o por si sabían algo de la postura del futbolista. Efectivamente, habían hablado con el jugador inglés que les ha comentado. En principio estaba tranquilo, que le parece una acusación muy grave, ridícula, ha llegado a comentarle a la gente del club, que no entiende por qué no tiene nada que ver en todo eso, que no apuesta, que nunca ha apostado y que no tiene ninguna relación con ese mundo. El club conoce también el contenido de un comunicado que piensa hacer público Trippier, al que hemos tenido acceso, que son 3 parrafitos y que te leo a continuación. Dice Trippier en ese comunicado para publicar: en vista de la declaración emitida por la Federación Inglesa, me gustaría comunicar que estoy decepcionado con esas acusaciones. He cumplido totalmente con la investigación de la Federación en los últimos meses, de forma voluntaria, y continuaré haciéndolo. Y acaba diciendo Trippier: quiero dejar claro que aunque soy futbolista profesional, en ningún momento he realizado apuestas relacionadas con el fútbol, ni he recibido ningún beneficio financiero de otras apuestas. Así que esta es la defensa o la reacción oficial que piensa ofrecer Kieran Trippier, y bueno, vamos a ver qué pasa. Él dice, el club, que está tranquilo, que está muy seguro de que no ha hecho ni ha participado en ninguna de las acusaciones que ha invertido la Federación Inglesa, y con la que también nos dice el club que lleva colaborando desde hace tiempo, porque debe ser que la investigación no se abre ahora, sino que ya lleva tiempo abierta.
Claro, porque insisto en que data de cuando él era jugador del Tottenham, antes de llegar llegar al Atlético de Madrid. Hay un caso precedente que hemos conocido hace tan solo unos días, Sturridge. Y es el de Daniel Sturridge, exactamente, que ha sido sancionado con 4 meses por la misma acusación. O sea que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el caso de
Y parece
de
ser que en el caso de Sturridge también era algo parecido a Trippier, que sí. apostaba por su fichaje y luego no fichó por ese equipo. O sea que
sí, en ese caso además ni se acertó. Sí, que
luego no acertó con la apuesta.
Muy bien, Antonito, nos vas contando, gracias.
Vale, un abrazo.
Adiós. Este viernes está siendo además un día de efemérides y de muchas declaraciones. Efemérides hay de todo tipo. Por ejemplo, hoy hace un año que Iker Casillas sufrió el infarto que le apartó de los terrenos de juego, no del fútbol, pero sí de los terrenos de juego. Movistar está preparando un espectacular reportaje sobre el portero y este último año que va a emitir próximamente. Y este es un adelanto.
El 1 de mayo del 2019 yo me levanto, como todos los días, me voy a entrenar. Noto que me voy quedando sin aire. Solo tengo que respirar, pero lo tengo aquí y no puedo. En ningún momento pasó por mi cabeza que podía ser un infarto. Jamás he vuelto a dormir boca abajo desde entonces. El doctor me decía, Iker, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Me encuentro con energía, me encuentro fuerte. Me he encontrado un Iker de mentalidad muy diferente a la que yo pensaba.
En el futuro, tú vas, digamos, a hacer un tema de vida normal como cualquier persona.
Pero, siempre hay un pero, te está dando a entender que también puedes o tendrías que dejar el fútbol.
Las reflexiones en voz alta de Iker Casillas, un año después de sufrir ese infarto que le apartó de los terrenos de juego. Suponemos que no volverá a los terrenos de juego porque además ahora su objetivo está en los despachos, en ocupar el despacho de la presidencia de la Federación Española de Fútbol cuando haya elecciones, que ya veremos cuándo se celebran. Además, tal día como hoy, hace 15 años, en el Camp Nou pasó esto.
Sombrero de Ronaldinho Gaúcho para Leo Messi, que ahora sí, situación correcta, salta toda la plantilla del Barça alrededor de Leo Messi, sentencia el partido Leo. Minuto 45 de juego de esta segunda parte, golazo de Leo Messi, jugador de Ronaldinho Gaúcho, Barça 2, Albacete
15 años lleva Leo Messi marcando goles y 15 años lleva Oli narrando los goles de Leo Messi. ¿Cuántos en concreto? Es que es una historia difícilmente igualable, una historia que le ha llevado a marcar hasta el momento. 627 goles, 627. En las últimas temporadas ha marcado una media de 51 goles por temporadas, pero ha habido una, creo que es la 11-12, en la que llegó a superar hasta los 70 goles en esa campaña. Y claro, siempre que se habla de este tipo de datos, la pregunta es automática. ¿Es Leo Messi el mejor jugador de la historia? Bueno, pues precisamente de ello han hablado hoy un jugador del Real Madrid y un ex del Real Madrid, Marcelo y Cannavaro.
Esta pregunta es para joder a los que han jugado fútbol. Eso
no
es lo
que te gusta más, pero no puede decir que es mejor.
Sí, a ver, yo como he entrenado con Cristiano, he jugado 10 años con él, yo, la motivación que te da él dentro de campo, la cosa que hace dentro de campo, cómo habla, sí, eso es top.
Eso puede ser que Cristiano es más un líder. Messi se ve menos, que nunca se enfada.
Pero con el balón, Fabio, esto, no, él puede estar tranquilo, tú sabes, ha jugado muchas veces contra él. Y está parado, y de la nada coge un balón y
te fulmina Marsella.
No se iban a poner de acuerdo, ¿eh? Entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, como nos pasa a todos. Hemos hablado del Barça y quién sabe si la lesión que sufrió no le imposibilitó fichar por el club azulgrana. Aquí en Alchimi Ávila. Hoy he hablado con Alberto Sanz, nuestro compañero de COPE Pamplona, y ha reconocido lo cerca que estuvo del equipo azulgrana.
Le dije a mi mujer, mamita, le digo, prepara la valija que ya no vamos. ¿Qué? Cada semana le digo, mamita, mejor desarma todo que no tenemos ropa para mañana. Mira, yo arranqué en San Lorenzo, azulgrana. Me fui a Huesca, azulgrana, y llego a Osasuna, azulgrana, sí. Y casi me pongo otra azulgrana, pero bueno, no te pudo dar.
Y por ahí la próxima, la del Barça, ¿no?
Claro, ojalá yo te oiga, pero bueno, hay que trabajar mucho para eso. Como bien dice en Navarro, te voy a repetir, pegué en el palo, pero bueno.
No es que Alberto Sanz de repente le haya dado por hacer de argentino. o tener un acento argentino. Es una entrevista a un medio argentino que nos ha pasado nuestro compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz. O sea que Alberto Sanz sigue manteniendo su idiosincrasia y su forma de ser y su forma de hablar. El que ha hablado también ha sido Gareth Bale, en inglés, claro, pero ha hablado para decir que le seduce la Liga de Fútbol Norteamericana, la estadounidense, y para aclarar lo sucedido el día que Gales se clasificó para la Eurocopa. Se vio la bandera de Gales con el lema Gales Golf Madrid, lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, hubo mucha gente que consideró esto como una afrenta al club blanco. Hoy ha querido aclararlo.
Yo vi la bandera unas semanas antes. De hecho, había fotos en internet. Y dijeron que si nos clasificábamos, sacarían la bandera para celebrarlo con ella. Y así lo hicimos. Lo celebramos todos como equipo, pero tengo que decir que yo no la cogí. La gente lo puede ver como quiera, pero yo lo que celebraba era que mi país se había clasificado y ya está. Me reía por eso.
Pero quiere aclarar que no la cogió. Y una voz más antes de afrontar la primera entrevista y el Oasis de Libertad que llegará en 10 minutos, la de Alejandro Valverde, el ciclista del Movistar Team. Ha dejado en el aire la posibilidad de seguir hasta el año 2022, es decir, no terminaría en el 2021, sino que seguiría una temporada más. Y ha animado a todo el mundo del deporte a que dé un paso adelante en esta crisis que estamos viviendo.
Yo creo que muchas veces, siempre con la mayor seguridad posible, o a lo mejor hay que intentar coger algún riesgo por salvar puestos de trabajo, por salvar la economía, por ejemplo, en el deporte y en el ciclismo, porque la verdad que si no se corre, para muchos equipos lo van a tener muy, muy difícil.
Y dos cosas más. Carmichael luego nos va a contar que hay muchas posibilidades de que el circuito de Montmeló acoja el Gran Premio de España de Fórmula 1 en agosto, por supuesto que sin público. Y una noticia luctuosa. Hoy ha fallecido Robert McNamara, el jugador de baloncesto, ha fallecido a los 60 años. Militó en España, en el Caja de Ronda, en el Juve Murcia y en el Real Madrid, además de numerosos equipos de la NBA. Y fue la persona que se escondía detrás de la figura de Chihuahua en la Guerra de las Galaxias. Un hombre que medía 2,11 metros, por eso representaba esa figura del Chihuahua. Tenía problemas de corazón que hoy han terminado con su vida.
Las palabras dejarán de brotar.
Hoy recurrimos a Enrique Bunbury, conocemos un nuevo single de su disco posible que verá la luz el 29 de mayo. Un disco que tiene muchas influencias tecnológicas, pero que también recupera parte de la esencia de Bunbury en sus tiempos de los héroes del silencio. Esto es Palabras.
Y la sinceridad no va contigo. Las palabras escoger.
En 7 minutos abrimos el Oasis de Libertad, pero antes vamos a hablar con un protagonista que nos ha acompañado durante muchas noches, muchas tardes, muchas mañanas. La verdad es que le hemos entrevistado en todos los programas, en todos los medios, a todas horas, y le tenemos que agradecer un montón, porque la próxima llamada que le haremos, esperemos que la próxima llamada que le hagamos será simplemente para hablar de tenis. Hoy ha cerrado el hospital de IFEMA. Antonio Zapatero ha sido el director del hospital. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué vas a hacer mañana?
Mañana yo a las 7 o 8 daré una carrera. Ya se puede, ¿no? Mañana
sí. Algo de deporte. Incluso a las 6 puedes, si quieres.
Saldré a correr. Y luego hay un acto en Sol de que nos han invitado y estaremos allí en Sol a las 11 de la mañana.
Se acabó lo que se daba. Han sido 40 días justos.
Sí, 41 creo, ¿no? Sí,
41.
La verdad es que han sido 41 días intensos, pero yo creo que bueno, lo que se pidió a IFEMA que hiciera era ayudar a hospitales de Madrid se ha conseguido, porque han pasado por ahí casi 4.000 pacientes y yo creo que hemos ayudado a los hospitales de Madrid, es decir, que yo creo que el objetivo de IFEMA se consiguió, con lo cual misión cumplida el hospital se apaga, se deja ahí en stand-by por si acaso hiciera falta, que esperemos que no. Y ya está, una etapa muy bonita, porque esa semana estábamos ahí con la pena de que nos teníamos que ir, o que eso había que... Pero yo creo que, por otro lado, con la satisfacción del deber cumplido.
Claro, y tanto que sí. Lo montasteis, Antonio, en 48 horas prácticamente, ¿no?
No, en menos. Mira, a mí yo me acuerdo perfectamente de ese fin de semana, porque el viernes, que creo que era día 20, por la mañana yo estaba en el hospital de Fuenlabrada y había una presión tremenda ya en el hospital con muchísimos pacientes por coronavirus que ya habían ingresado y que estaban pidiendo ingresar a la urgencia. Y me avisó la jefa de urgencias, la doctora María Jesús Domínguez, para decir, mira, Antonio, hay esta noticia en la prensa que dicen que van a abrir un hospital en IFEMA que va a tener hasta 5.000 camas y tal. Y hablamos los dos y pensamos, pues mira, a lo mejor esa es una forma de intentar solucionar el asunto. Lo que ya no sabía yo es que a las 5 de la tarde me llamaba el consejero de sanidad para decirme que quería que me encargase la dirección médica del hospital. Y llegamos el sábado por la mañana a IFEMA y el sábado por la noche, es decir, que no habían pasado casi ni 24 horas desde que el consejero me llamó, ya ingresaron los primeros pacientes ahí en IFEMA. Es decir, que se pusieron camas, era el pabellón 5 el más provisional de ellos, mientras acababan las condiciones de oxígeno en el 7 y en el 9. Y en el pabellón 5, ya el sábado tuvimos ya los primeros 30 ingresos.
Joder, ¿cuántas camas había? ¿1.200, puede ser?
Hemos llegado a tener instaladas 1.300 y pacientes ingresados a la vez. Y llegamos a tener 1.250, ha sido el número más alto de pacientes que hemos tenido ingresados en IFEMA.
Es una pregunta muy chorra, la verdad, la que te voy a hacer, pero es que a mí me lleva la duda corriendo desde que empezó casi este asunto. ¿De dónde se sacan en 48 horas 1.300 camas?
Bueno, del esfuerzo de muchísima gente, es decir, que allí estaba trabajando muchísima gente que ha dado un ejemplo, personal civil, personal de IFEMA, el ejército, soldados, ahí todo estaba trabajando. Ese lunes había ahí como 250 fontaneros que de forma espontánea se acercaron allí para hacer las soldaduras para subir el oxígeno. Bueno, es que fue un espectáculo, yo creo, de colaboración de muchísima gente para que ello fuera una realidad. Fue tremendo.
Y tanto. 4.000 personas han pasado por allí con un índice de mortalidad muy pequeño. Bien, es verdad que allí iban los pacientes que no revestían demasiada gravedad, pero también habéis tenido, desgraciadamente, algún fallecimiento. Ha sido un poco polémica el cierre, ¿no, Antonio? Que ha pasado. Ha habido demasiado barullo, ¿no? Más de lo que debería, quizá.
Bueno, sí. No sé, a lo mejor ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿cierto? Yo estaba más pendiente de otras cosas. Pero es verdad que, bueno, que ha habido mucha gente y quizás se nos hemos dejado llevar un poco de las emociones, pero sí hay que tener cuidado con esas cosas porque estamos diciendo que a la gente que está confinada que hay que salir con distancia de seguridad, etcétera. Cierto es que me ha parecido que la inmensa mayoría de la gente que estaba tenía mascarillas, pero sí, son cosas que tener cuidado. Yo creo que eso tendríamos que tener un poquito de cuidado, sí.
En cualquier caso, no de empañar la labor que habéis hecho en IFEMA durante estos 41 días, porque ha sido algo fundamental para que los hospitales de Madrid hayan podido respirar un poco y se hayan ido recuperando poco a poco de la masiva afluencia de gente enferma que iba hacia ellos. Así que, Antonio, solo nos queda decirte a ti, en nombre de todo el equipo de la cadena COPE, de Deportes de la cadena COPE, y que hagas extensible a toda la gente que puedas, las gracias y el millón de gracias que siempre te estaremos dando. Y la próxima vez hablaremos de tenis, ¿eh?
Fenomenal. Y muchas gracias a vosotros porque habéis estado súper atentos, súper cariñosos y siempre apoyando. Así que y lo hemos tenido muy en cuenta allí. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Y mañana despacito la carrera, ¿eh?
Iré despacio, sí, porque llevo mes y medio sin hacer nada.
Por eso.
Bueno, paseando por IFEMA, sí, iré despacito. A ver si me voy a lesionar ahora y voy a llegar a Fuenlabrada cojo el lunes.
Por eso. Antonio, un abrazo, gracias por todo, gracias.
Un abrazo, hasta adiós, luego. Adiós.
Y la gente que dice en las redes sociales, hola Isaac Aviles Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues bueno, muchos se suman a tus agradecimientos, los agradecimientos que le has transmitido a Zapatero por el trabajo que han hecho todos los responsables allí en IFEMA. Y hablando de fútbol, decía un oyente, ¿no era Alemania el país donde se han hecho millones de test a todo el mundo? Bueno, pues resulta que ahora sus deportistas dan positivo. Hay algo con esto de los test que no me cuadra. Diego dice que si aparecen positivos en una plantilla y medio equipo tiene que pasar 2 semanas de cuarentena, llegará mucho menos preparado. Ya veréis cómo hay problemas con esto porque acabarán quejándose. Pablo dice que seguir con la Liga Francesa no tenía ningún sentido, el PSG iba a ser campeón y es lógico que ante el mínimo riesgo decidan pararlo. Sin embargo, la Premier, el Calcio y nuestra Liga son competiciones mucho más importantes, son palabras mayores, así de simple. Manuel dice, emocionado, estoy emocionado con la narración de ese gol de Messi, marca más que el mejor goleador, asiste más que el mejor asistente, da más juego que el mejor centrocampista, todo esto en 15 años de fútbol, gracias Messi.
Michael dice: sigo a don Rafael Nadal Parera desde que empezó en esto del tenis y hay algo que ya no podemos ni calificar. Es increíble las lecciones que da en todos los ámbitos de la vida. Eres un auténtico ídolo. Y Juan nos da un apunte importante, Joseba, porque dice: normal que a Bale le guste la Liga de los Estados Unidos. Los campos de golf abrieron el sábado pasado. Así que igual es por eso también por lo que le gusta irse a los Estados Unidos.
De hecho, él ha dicho que le gustaría ir allí porque allí se juega mucho al golf y él quiere jugar al golf todos
los
días.
No, sí, lógicamente no da puntada sin hilo Gareth Bale. Y esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Hoy es viernes, el día de la tertulia de libertad. Y me acuerdo del periodista capitalino de la capital de Andalucía, el Víctor, que me acuerdo de porque ha dicho una mujer hoy, las medidas que ha dicho el gobierno las tienen que explicar 20 veces, igual que la uva de Nochevieja. Y me ha hecho gracia, y es verdad.
Fenomenal. Mañana a las 8 de la mañana está corriendo, pero como ella siempre va segura por la vida, no hay ningún problema. Que no, Gema. Hola.
Desde luego, y más si tenemos siempre a nuestro lado a los amigos de Berti y Joseba. Como todas las noches, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que Berti sigue a nuestro lado. Ahora más que nunca, porque es una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un solo clic. Desde cualquier dispositivo, sencillísimo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es, como hemos hecho todos en el partidazo. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Despacito, Gemma.
Sí, claro.
Despacito. Al trote, al trantran. Trote cochinero incluso, ¿eh? Sí, para trote empezar, cochinero, que además mañana aprieta el calor en Madrid y tampoco es cuestión de que hagamos demasiados esfuerzos, ¿eh?
Vale.
Un beso, adiós, Gemma.
Hasta un besito, adiós. Hasta ahora. No sé, yo me quedo escuchando siempre.
Ah, bueno, pues nada, pues oye, si quieres.
O sea, que es como si me quedara.
Si quieres decir algo, nada, ¿eh? Tienes vía libre.
Mejor os escucho.
Vale.
Libertinos.
Un beso, Gemma.
Mua.
Uy, pues bueno, ahora lo vamos a escuchar, no me voy a adelantar. Dos cosas antes del Oasis. Entrevista exclusiva del diario Marca con José Mourinho en el octavo aniversario de la Liga de los Récords. Dice Mourinho: aquel título se le conoce como la Liga de los Récords por muchos motivos, principalmente por el récord de puntos, 100, y de goles logrados, 121, en una liga donde el Madrid se mostró como un rodillo imparable. Dice Mourinho: íbamos al Camp Nou, al Calderón, sintiendo que éramos los mejores, teníamos una motivación enorme. Y añade Mourinho: aquel año el Madrid era el mejor equipo de España y de Europa. Y me dice Jesús Bueno que, según noticias de última hora, el líder norcoreano Kim Jong-un acaba de reaparecer. Se había dicho en los últimos días, había muchos rumores de que había fallecido, a pesar de que tiene tan solo 34 años, tenía algún problema coronario. Se hablaba incluso de que una hermana podría sucederle en el cargo. Pues me dice Jesús que acaban de anunciar que Kim Jong-un ha reaparecido. Y, por supuesto, ha reaparecido con vida. Las 12 y 2, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
El desconfinamiento es un galimatías. Son cuatro fases. Usted no va a poder salir de su provincia. O sea, hasta el verano. Ni va a poder llevar a los niños al colegio hasta septiembre.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y todo indica que nos iremos hasta mediados de junio y, en el peor de los casos, a finales de junio.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Confis.
Luis, soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en Málaga.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Doce y seis, hora menos en Canarias, es el momento en el que abrimos el oasis de libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal estás? Qué ilusión oírte.
Igualmente, hombre, ¿tú mañana qué hora sales a correr?
A las 6:50 estoy ya en marcha.
No, hasta las 6 nos abre la puerta.
No, estoy en marcha, digo, estoy saliendo.
Calentando,
para que no,
pues, calentando, claro, en casa.
Pero de todas maneras, antes de entrar en detalles, que están aquí los lobos esperando, que la gente tenga muy en cuenta, hoy y siempre, que la salud lo primero.
Hombre.
Ya me voy, ya estamos. Ya vamos a empezar.
Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
¿Qué pasa, don Joseba?
¿Qué tal, hombre?
Salud.
Salud.
Le copen.
Pues mira, estoy muy contento, muy contento, muy contento.
Vaya por Dios, eso
sí,
es bueno.
Porque me acaba de llegar un mensaje de mi querido Rafa Castro,
¿sí?
Mi peluquero de Andrómeda. Sí. Peluquería espectacular Andrómeda en Sevilla.
Sí.
Querido Rafa Castro, el mejor peluquero de Sevilla. Y se pone a currar
el lunes.
Próximo lunes,
claro.
Entonces para mí es una alegría maravillosa que la gente pueda ir a su trabajo y a tirar para adelante de su empresa. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Rafa Castro y la semana que viene iré a decentarme porque doy pena.
Que estás un poco asilvestrado, ¿no?
Totalmente.
Oye, ¿tú eso cómo lo has hecho, Tomás?
Yo me doy
¿La Monse tiene dotes también para eso o no?
No, la Monse ha comprado un equipo que va a llegar no sé cuándo. Pero yo, como soy muy bruto, me doy con la cuchilla de afeitar. Entonces tengo una especie de clapas. Desde la mili no he visto una cosa igual. Es espantoso.
¿Tú cómo lo has hecho, Víctor? ¿O mantienes el mismo pelo que hace 50 días? Más largo, evidentemente.
Sí, sí, no. Yo,
¿tú no te lo has tocado?
No, ya no. Faltaría más, ya que aquí no toca nadie, ¿no?
Vale. ¿Mañana vas a correr?
Vamos. Voy a intentar ver si llego hasta la 1 de la mañana, ¿me entiendes? Hasta la 1 de la mañana, porque este país, yo creo que este país posiblemente vuelva más gilipollas del que entró, ¿no? O sea, que llevemos un mes diciendo, o sea, con la que está cayendo, con la que nos va a caer encima, que celebremos que una empresa pueda abrir y aquí estamos pendientes de que el ministro diga si la gente puede ir a correr o no. Pero vamos, ¿quién corre aquí? Yo es que de verdad yo no entiendo nada. Yo me estoy volviendo tonto o se está volviendo todo el mundo tonto. O sea, que ahora que mañana va a salir todo el mundo a correr, ¿no? Pero ¿quién corre? Si corren 5 locos. O sea, es que hemos obligado a que el ministro de Sanidad en medio de una pandemia y de una crisis económica bestial, se dirija directamente a unos tipos que se autodenominan runners. Es una cosa de verdad, vamos, de verdad. De verdad que cuando se pueda salir es cuando yo voy a tapiar definitivamente la puerta de mi casa.
Germando Barrola, Germán, muy buenas.
¿Cómo está, Víctor?
Está bien.
¿Qué tal?
Bien.
Muy buenas.
Está a tope, está a tope.
Poner la salud. ¿Le hablas de la salud?
No, yo no digo nada por si acaso.
Entre la salud y runners.
Bueno, yo os digo una cosa.
Y el teletrabajo que te has olvidado.
Y teletrabajo.
Yo no voy a salir a correr.
Tú no vas a salir a correr.
No.
Y tengo el pelo
al uno.
¿El pelo al uno? Ah, pero tienes máquina.
Con una maquinita de...
Claro,
eso es lo que ha comprado la
música. Arriba, abajo, sí, lateral, sí, sí, sí. Al uno. Magnífico.
Magnífico.
No sabes lo que es no tener que andar con el pelo de arriba para abajo. Es maravilloso. Parezco un Doberman.
Mira qué bien.
Maravilloso.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien.
Qué antiguo es Víctor, ¿eh? Es increíble. Una cosa es que no sea intolerante a nada.
Pero es un elogio, ¿no?
No, ni a la lactosa.
Tú sales a correr, Víctor. ¿Qué más te da que haga la gente? ¿Qué más te da?
¿Tú sales mañana, Huguito, a correr?
Yo no salgo, yo solo corría detrás de un balón, no he corrido en mi vida. Pero bueno, sales, paseas, te da el aire o te quedas en casa si no, nadie te obliga a salir.
No, pero si pero, a mí, pero vamos, si a mí eso me parece
son
fenomenal.
Son 50 días encerrados, Víctor.
Pero si a mí eso me parece, vamos, a mí me parece fenomenal todo. Pues yo soy un liberal, o sea, que cada uno que haga lo que le dé la gana.
Un liberal, ¿eh?
Exactamente, respetando. Pero que me parece una estupidez que este país lleve 3 semanas preguntándole al ministro de Sanidad por los que van a correr, que son 5. O sea, 5. Claro, es que mi padre preguntaba y dice, pero voy a tener que correr. Pero, no, papá, tranquilo, pero, no va a tener que correr, que podrá ir a pasear. Y el ministro...
¿Serán 5 en tu barrio, Víctor? ¿Serán 5 en tu barrio?
Hugo, lo del pelo, ¿tú cómo lo llevas?
Nada. Tal y como entré, voy a salir.
Vaya,
a ver si esta semana...
Pero, Víctor, tu padre cuando corre es por el estadio para arriba para verte a ti cuando el mudo la picia, ¿no?
Efectivamente.
Ahí es cuando corre más.
Ahí sí. Eri Frade, hola, Eri.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Tú mañana vas a correr?
Nunca he corrido, no voy a empezar mañana, pero vamos, entiendo que haya gente que quiera salir a trotar, a caminar rápido, a los abueletes
claro
también
sí.
Les va a venir bien.
Claro que sí.
Yo creo que corre mucha gente, mucha más de la que piensa Víctor. Otra cosa es que no vayan a la puerta de su casa a correr, pero que aquí en Madrid los domingos por la mañana, cuando uno va a tiempo de juego, se encuentra un domingo sí y otro también con 15.000 tíos corriendo.
Ahora todo el mundo corre.
¿Y lo del pelo cómo lo has hecho, Eri?
No, el pelo es un desastre mayúsculo.
Sí.
Te he mandado una foto al WhatsApp.
A ver.
Para que puedas verla. Yo, gracias a Dios, soy donante, también de pelo y no tengo problemas.
También de pelo, a ver.
Sí.
Madre mía, vaya pelambrera,
sí.
Qué barbaridad.
Es que tengo mucho volumen, sí.
Sí, desde luego.
De pelo también.
Qué gusto, oye, vaya pelazo. Y dejo para el último puesto hoy a Juan Gato por una razón que ahora os voy a explicar. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado?
Buenas noches, liberales.
¿Qué tal, hombre?
Tenemos algo de lo nuestro.
Libertino, esta vez.
¿Mañana sales a correr tú o no, Gato?
Tengo una duda existencial. No sé si salir a correr a primera hora y repartir churros y porras por todo el vecindario.
Pasa por aquí.
¿Las porras de churros?
O quedarme y dormir hasta las 12 de la mañana.
Duerme, hombre, duerme.
Levántate, mamón.
Yo creo que mejor dormir mañana.
No,
además, mira, es que tiene razón una cosa, Víctor, es verdad.
Tengo razón en muchas cosas.
Es verdad que hay mucha gente que corre, ¿verdad? Runner o no runner, da igual. Pero que después de la exhibición de tontería que vimos el otro día con el paseo de los niños, va a salir muchísima más gente a correr. Y yo me pregunto... Eso va a provocar muchas lesiones en la gente.
No, saldrá
con lo
la
cual,
gente.
Habrá que ir a,
gato, saldrá
mucha
la gente
va a tener que ir al fisio.
Andar,
que yo no sé si es actividad esencial o no esencial. Y se podría recurrir a ellos. O sea, esto es el circo padre.
Hombre,
es que solo veis el drama. Solo veis el drama en la vida.
Ya lo verás mañana.
El numerito de los niños, los lesionados cuando mañana salgan a correr. Solo veis drama.
No, yo no.
Dais por hecho que la gente es gilipollas.
Claro,
yo veo 50
días parado en su casa.
Y lo único que estoy de acuerdo es que hace más ruido el gilipollas que el normal. En eso
veo idiocía, no drama.
Pero que la gente también tiene 2 dedos de frente.
En cualquier caso, para terminar la presentación, dejadme decir que esto es una cosa que me ha impuesto Gato. Bueno, como solo así de libertad se puede poner. Gato es de un barrio de Pamplona que se llama La Chantrea. Por cierto, se te ha pegado poco a ti de La Chantrea, ¿eh? De la idiosincrasia de La Chantrea se te ha pegado bastante poco.
Se me ha pegado lo bueno.
No, se te ha pegado lo justo. Hoy debían de empezar las fiestas de La Chantrea, que empiezan el 1 de mayo. Y me ha mandado un extracto de Enrique Villarreal del Drogas,
en el que define un poco cómo son los chantreanos. Un poco.
Vamos para arriba,
Caretas fuera. Caretas fuera desde el apodo.
Vamos. Doping para salir a correr mañana.
Así son, en parte, a ver, no vamos a generalizar, en parte los chantreanos como gato.
Por cierto, que hoy, 1 de mayo, empezaban las fiestas del barrio. Que no me llames feo, que no me llames feo, que soy de la chatrea, saco la chorra y te meo. Si me vuelves a llamar, si me vuelves a llamar, vuelvo a sacar la chorra y te vuelvo a mear.
Muy bien, muy
bien. Primera valoración, Víctor.
Muy bonita.
Vamos bien.
Literatura pura, ¿eh?
Tú sabes, Víctor, que yo soy de la parte noble y culta.
De la parte noble de ahí, ¿no? De ahí, de esa zona, sí, de la parte noble.
No, a eso no hay
problema. Pues se lo tienen que pasar de puta madre. O sea que parece cojonudo.
Bueno, Ujito, este es el hino que ponemos para cerrar las sesiones de Oh My Club. Este es el hino que ponemos.
Sí, seguro que sí. Pues esto es de la chantrea. Los que vais a Oh My Club, hay una colonia de chantreanos ahí, ¿no?
Total.
Sí, sí. Cada buena más.
Hay más colonia que chantreanos.
Más bien una O de toilette.
Bueno, os va la vida en que la gente salga a correr mañana o no, ¿eh? Qué barbaridad. Os ponéis como
no, la verdad es que no, vamos a ver. No, mal ante la intolerancia de Víctor.
A mí me da igual. A mí lo que me parece es una gilipolle que con la que está cayendo hablemos de unos runners. Es una cosa. Ya el ministro de Sanidad, claro, habló de unos de salir a pasear. Porque yo solo lo puedo llegar a entender. Pero es que 5 minutos antes no estábamos hablando de salir a pasear, estábamos hablando de cuándo va a salir la gente a correr. Pero, claro. Dios mío de mi vida,
hombre,
¿pero
es que la gente
correr?
Que está acostumbrada a hacer deporte, pues evidentemente si está 50 días confinada en su casa y sin hacer nada, pues tendrá el mono de salir a correr.
Es que ese es el matiz, hacer deporte.
Eso es salud, querido.
Es el matiz, no hay que correr ni hacer el kilómetro en 5 minutos, ni en 4, ni en 3 minutos.
Es la salud.
Claro.
Exactamente, la salud es lo importante.
Vamos,
pues es que verdad que hay mucha ansia por hacer cosas que no puedes hacer toda la gente. O sea, es que ¿cuántos días llevamos ya encerrados?
50 vamos a hacer. Claro. 49, vamos.
Entonces, pero eso es ADN del ser humano, gato. Uno quiere hacer lo que no puede hacer. Pues estás casado, quieres estar soltero. Estás en casa, quieres estar fuera. Estás fuera, quieres estar en casa. Es así.
Tenemos que hablar de muchas cosas, como por ejemplo la situación de las ligas. En la próxima semana se empiezan a hacer los test en España. En Inglaterra tenemos los clubes que quieren jugar. En Italia la cosa está dividida entre los clubes y el gobierno. Y hemos conocido los tres primeros casos de positivo en el Colonia, en Alemania, que era, por cierto, la liga que antes empezó a entrenar. Cierto. Y que antes, en principio, la canciller alemana lo tiene que decir, el próximo jueves iba a empezar la Bundesliga, o iba a reanudar la Bundesliga. ¿Qué os parece todo esto?
Pues hombre, que en el fondo, sí, mira, si la locomotora de todo este arranque era la Bundesliga, y ha sucedido esto, pues que tenemos que estar con muchísimas precauciones. Porque es que el otro día, no sé con quién lo comentaba, con un compañero, me parece que era con Maroto, y decía, yo creo que se va a empezar a jugar a la Liga. Vale, primer partido, pero, ¿y si empieza a haber contagios, qué pasa? Igual tienes que parar, o sea, es que...
Pero estamos, habrá que empezar, ¿no, gato?
Sí.
Habrá
sí.
que arrancar.
Correcto, sí, y de hecho están todos los protocolos y todo va encaminado a que se empiece, pero...
Al final la cuestión es que hay que empezar a mover, y hay que empezar a mover en todos los sectores, y nosotros tratamos aquí el del fútbol diariamente, pero habrá otros sectores de la vida, otros sectores laborales que estarán también con su maquinaria, con su protocolo y con cómo iniciar esta desescalada, como ha bautizado el gobierno, para volver a la nueva normalidad. Bueno, pues el fútbol tendrá que arrancar con los test, con los entrenamientos, posiblemente con algún contagio, como ha pasado en Alemania, como dice Joseba, y vamos a ver cómo se puede prever o reaccionar ante esa situación, pero que tendrá que arrancar el fútbol también.
Pero yo es que creo que tenemos que situarnos en un escenario en el que tenemos que tener claro que hasta que aparezcan las vacunas, casos de positivos de coronavirus va a haber todos los días. Uh-huh. Y claro, en todos los sectores,
seguro. Sí. Pero a mí la impresión que me da es la que me da desde hace mes y medio. Que nadie sabe nada, que cada día es una cosa diferente. Tres tíos del Colonia, pues joder, pues, chico, pues tendrá que pensar. Ahora, oiga, es lo que decís, sí, vamos a parar. Vamos
y
a
perdona, Tomás, pasa. Y asintomáticos los tres, ¿eh?
Bueno, no, pero vamos a entrar en la fase de que más cornadas da el hambre. O sea, vamos a entrar en esa fase, y Valverde lo ha dicho perfectamente. Va a haber que empezar a asumir riesgos. Salir ahí afuera y salvar la economía, salvar familias,
pasa, ¿no?
Salvar empleos, y seguramente el fútbol solo tiene dos maneras de hacer esto, que es a la francesa holandesa, que es cancelar, o hacerla a lo que quieren hacer, parece, la Bundesliga y la Liga Española y la Liga Italiana, que es tirar para adelante, y el que dé positivo la reserva. Es que no va a quedar otra.
Claro, como si tienes que parar toda la competición. Pero,
y sin pararla,
cierto,
Germán, y sin pararla. No,
pero que a lo mejor sí es necesario llegar a pararla. Pero lo que nadie puede negar es que hay que intentar que esto vaya para adelante. O sea, hay que intentarlo. Entonces, los mecanismos se están activando. Los protocolos están hechos desde hace, vamos, desde que Francisco Franco era cabo primera. Y ahora mismo estamos viendo que esto tiene pinta de evolucionar para bien. Ahora, siempre con la incertidumbre, siempre con la duda, sí, siempre con qué
no
va
a pasar.
No te
la vas a quitar.
No tienes la garantía plena. Es ¿Qué va a ser a puerta cerrada? Seguro. ¿Cuánto tiempo a puerta cerrada? Sabe Dios. Porque yo, por ejemplo...
Lo decía Tomás, hasta que no aparezca la...
Hasta la vacuna, eso está claro.
Germán, esto,
yo escuchaba el tema de la Copa del Rey, por ejemplo, ¿no? Esto de que el Atleti de Bilbao, que no sé si...
Ahora hablaremos de ello, ¿eh? Ahora hablaremos de ello.
Lo imaginaba. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. Es que nadie te garantiza que vaya a ser con público ahora o dentro de 10 meses.
Claro.
No te garantiza a nadie nada, Germán. Nadie, el problema nadie. Es que tú no sabes nada. Entonces, como no sabes, oye, ¿cuánto puede un tío que agarra eso, a cuánta gente puede infectar? No lo sé. Claro. ¿Cómo reaccionarán los jugadores nuestros si pasa uno en X equipo? No lo sabes. Pues mire, prueben y a ver qué pasa.
Claro,
ahora,
de entrada, los
seguridad
test,
ninguna, coño, otro, claro.
El permiso de las autoridades sanitarias.
Que te lo van a dar.
Clubs,
eso...
Ya tienen sí, los test. Claro. Están esperando que les digan, ok, adelante, venga, pues vamos a hacer los test.
Pero que es algo, Tomás, que le está pasando diariamente desde hace 50 días a los sanitarios. Están trabajando y hay contagiados, por desgracia. Se marchan, sí, se aíslan y llega otro. O sea, no, lo decía por lo de la reacción de los futbolistas que decía Germán. Al final, es cierto que la frase que tanto le gusta a Víctor, una de tantas, que el miedo es libre y que el jugador se puede sentir preocupado, como decía el otro día Paulista, por sus familiares. Pero al final, o ponen la maquinaria en marcha o nos encerramos todos en casa y, como decía Eri, peor es el hambre.
Sí, pero con una particularidad. El sanitario, pobrecito, puteado hasta el máximo, los más contagiados del mundo, pobres criaturas, no tienen más remedio que estar mañana allí. Esto es un día, dicen, oiga, mire usted, ha habido uno en el Eibar,
se plantan y se acabó.
Claro.
Pero si voy más allá, si hay uno no se acaba, para que se acabe va a tener que haber bastantes, porque
el
protocolo ya dijo Tebas el otro día que si hay uno se la aísla y el resto se le hacen pruebas y si está bien sigue jugando.
De momento yo te digo una cosa, jugadores, porque me sé un poco la historia, han pedido a ver qué póliza de seguro había y que de eso nada. La liga dice que los clubes sean los médicos de los clubes que vayan para adelante. Entonces, claro, todo eso, pues es bueno, pues muy bien. Vamos a ver quién es el que toma más riesgo, el que asume más cosas, pero al día a día, joder, si es que no sabes qué pasa.
No, y luego hay otra cosa, Tomás. Tú, por ejemplo, hablamos de cajeros, cajeras, reponedores, reponedoras.
Claro.
Pero hablamos de enfermeros, enfermeras, lo que queráis. Pero es que esa gente, los que se caen por el camino, o sea, se caen para bien, ¿eh? Hablo de que se contagien, los aísles y se recuperen. Bueno, son automáticamente repuestos por otras personas. Pero es que como en un equipo de fútbol se caigan 14, se acabó el equipo de fútbol.
No, ya no son 14, ya es que es el ver lo que hay. Entonces, pues mire usted, vamos a probar a ver. Pero
claro, Tomás, tú imagínate...
Certeza, joder, claro.
Es que Dios no lo quiera, imagínate que da positivo Messi en el Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Lo aíslas y sigue jugando sin él?
Hombre, estaría bueno.
Hombre,
y si da positivo.
Y las lesiones.
Felipe, ¿qué pasa? ¿No lo vas a aislar o qué? Pues claro, pues Messi será uno más.
Ha habido casos de equipos que han tenido una gastroenteritis 8 o 9 y se han aplazado partidos.
Bueno, el Valencia lleva arrastrando toda la temporada 10 lesionados por jornada. O sea, quiero decir, pues si cae Messi. No es lo mismo de qué, Tomás. ¿Por qué tienes que hacer con uno sí y con otro no?
Que no es lo mismo, porque
al final vuelven a jugar, saben que hay un riesgo, que es evidente que el riesgo está en la calle para todos, como decía, como ha enumerado la lista Germán antes, para todos, y ellos tienen que estar dispuestos a saber que van a correr ese mínimo o ese gran riesgo, como lo quieran valorar.
Pero sabiendo sobre todo, Hugo, que van a contar con un montón de garantías con las
con
que no cuenta mucha parte de esta sociedad.
Sí, ojalá nuestros sanitarios tuviesen la décima parte de garantía.
Si lo triste de esto es que al final tienes que comparar y tú ves que los tíos que se están jugando la vida, que son los sanitarios, que como bien ha dicho Tomás, se la están jugando continuamente y tienen que ir mañana otra vez a currar.
El doctor Zapatero mañana a currar.
Claro.
Pues ya estamos.
Y es el debate que llevamos semanas con él de si son unos privilegiados los futbolistas o no. Pues sí lo son en ese sentido, porque va a tener más protección y más medidas
Gato, no lo son. Es que yo era con lo que quería decir con Germán con lo de frivolizar. ¿Por qué lo son? Porque salto al campo y ponte a darle patadas a un balón. ¿Por qué son unos privilegiados? Porque se lo han ganado. O sea, quiero decir, porque al final el que dice que el futbolista vive en una burbuja y que vive en un palacio de cristal, y que se lo ha ganado. Que se lo ha ganado. Y que si su empresa, la industria del fútbol, en este caso el presidente de la liga o sus clubes, han buscado la fórmula para tener los test, para estar controlados, para tener un cañón de ozono, para... Pues bien por ellos.
Bueno, es que ese es el punto diferencial, claro.
De la liga, pero lo han buscado. El otro día Fernando Ross le contaba a Juanma en el partidazo que para su empresa, para el grupo Pamesa, había conseguido 2.200 test.
Pues oye, ole por él y por sus trabajadores. Y por los empleados de
pero
de su
pero
empresa,
decir,
claro.
No, es que los futbolistas son unos privilegiados y viven en su burbuja. Y,
no, hombre, yo no he hablado de privilegios. Yo he dicho que van a contar con más garantías que mucha parte de esta sociedad.
Ahí estoy de acuerdo. Y me parece que.
Resumiendo, eso empieza.
Lo cual habla de una muy buena gestión en un sector y de una pésima gestión en otro.
Pero no se hagáis peras. Eso empieza la semana que viene, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues ya está. Por la semana que
el
viene.
El 5 o 6.
No se hagáis más peras ya.
También es verdad.
Pues claro, que empiecen y va a ver qué pasa.
A ver qué pasa. A ver qué pasa, por ejemplo, con el Real Madrid. Después de lo que ha dicho Lucas Vázquez.
Yo creo que somos todos los del equipo jugadores profesionales, tanto yo como mis compañeros. Creo que llevamos esta cuarentena de una forma buena, entrenando mucho, y vamos a la que volvamos a jugar, vamos a ganar la liga.
A la que volvamos a jugar, vamos a volver a ganar la liga.
Ha hablado un hombre.
Melchor Ruiz, hola Mel.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, eso es un deseo de Lucas Vázquez, imagino, ¿no? Porque evidentemente ser tan contundente, hombre, el otro día ya decía
y
el capitán.
Y más gente, ¿no, Melchor?
¿Eh?
Y de más gente, entiendo.
Sí, ¡ande!
Espera, ¿eh?
Sí, estás.
Pero tú esa valentía la aplaude, ¿no? El Madrid aplaude esa valentía, ¿no, Melchor?
Espera, ¿no? Que tengo el freno de mano echado, Melchor, qué raro.
Habéis escuchado lo que acabo de decir, que eso es una interpretación suya y una intención suya. Y
sí,
un
claro, por
suyo.
Eso lo ha dicho él, Melchor.
¡Vázquez!
Claro.
No, pero se aplaude en el club esa valentía, importante. ¿No? Hombre, claro, más vale decir eso que no decir no, estamos hechos polvos y demás. Lo que pasa es que esto es un... Pues lo que estáis comentando durante toda la noche es que quién sabe lo que va a suceder en cualquier cosa. ¿Cómo van a llegar cada jugador? Cada jugador no ha hecho la misma preparación física porque no ha tenido los mismos medios. Una cosa es correr, una cosa es trabajar físicamente y otra cosa es el fútbol, el contacto, el balón, la estrategia. Es decir, no tiene nada que ver.
Ha dicho la que juguemos ganaremos la liga, no ha dicho cuál. Si esta lo del año que viene.
Claro, por eso. Si juega esta, ganará esta. Claro.
Por interpretar, se puede interpretar todo lo que queráis.
Bueno. ¿Está bien el Madrid, Mel? ¿Con ganas ya de hacer los test y empezar?
El Madrid está mosqueado con el tema, al menos los médicos. Están un poquito contrariados, sorprendidos con esa decisión de las autoridades, porque no entienden que se limite ni el número ni el tipo de test que hay que realizar, porque, entre otras cosas, esto es lo que va a fijar es el día de regreso del trabajo, ¿no? Están variando mucho. Y bueno, van a ver, si no corrigen nada, si no hay ningún cambio por parte de las autoridades, el último plan que tenía previsto el Real Madrid es realizar los test. Vamos a ver qué tipo de test, porque todavía es a estas horas
no saben
qué pueden hacer. Sería el martes 5 y el miércoles 6, y ya la vuelta al entrenamiento físico individual en Valdebebas sería el jueves y viernes 7 y 8, pero ya te digo, están realmente sorprendidos, no saben por qué les limitan, no tiene nada que ver hacer un test que hacer otro.
Huele a mangazo, Guas.
Total, antes de empezar ya, oye Melchor, ¿y de Eden qué se sabe de Eden?
De Eden Hazard va francamente bien su recuperación.
¿Va bien?
Va francamente. Y Thibaut Courtois está encantado también.
Lo de Hazard.
Teníais mono de Mel, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí, ya.
Oye, ¿y Carvajal?
Carvajal está como una moto siempre.
Pues que empieza la liga ya, coño.
Oye, ¿Y el pintor Sergio Ramos?
Quieto ahí.
Con el pintor no.
No, pero...
Espera, Mel, que me ha tocado a tu un tema que... Cuidado.
A ver.
Os voy a recomendar a vosotros y a todos los oyentes que os toméis un poquito más en serio las cosas que dice Víctor.
Ya, pues que no me toman la
las informaciones que da.
A mí me vas a decir.
Porque el martes tuve la oportunidad de estar en el programa en el que homenajeamos la figura de Michael Robinson.
Magnífico programa.
Y estuvo Sergio Ramos también, que fue protagonista de un extraordinario de Informe Robinson.
Muy chulo.
Yo abusé de mi amistad con Víctor Fernández para trasladarle una segunda invitación. y pasó esto.
Tenemos un amigo en común que es Víctor Fernández, que me habla de tus habilidades pictóricas, de lo bien que pintas, con lo cual un día, en el futuro más cercano, ya hablaremos de eso y haremos un informe Robinson sobre Sergio Ramos y la pintura. ¿Te parece?
Vale, vale. De aquí le mandamos un saludo al Tite. Mira, pero no, yo en ratos libres sí que es cierto que me gusta pintar, pero no porque me crea pintor, ni mucho menos, sino porque me sirve también para liberarme de alguna manera y así me gusta pasar la horas del tiempo. Pero bueno, pinto a gente cercana, como mi padre, que lo tengo aquí, ¿sabes? Y poquito más, porque este no me lo reprocha, ¿sabes? Mi padre pinte como pinte, ya que se lo regale para él es un premio. Pero bueno, le mandamos un saludo al tinte, a Víctor, y muchas gracias a vosotros.
De nada, ¿eh?
El tinte sí. Ha dicho.
Maravilloso, pero tú ahora cuenta el cuadro que sacó, que se vio.
¿El del padre?
Sí.
El que dice,
qué maravilla, ¿no?
Vamos, era
vendemos unas burras a que Víctor sea mi hermano.
Bueno, es increíble. El gato, es increíble.
Lo que le digo. ¿Me llama el tinte?
Eso, el apodo. No, el apodo.
No, lo explico. El tinte es él. El tinte es él porque él cuando era muy joven, tenía 15, 16 años, que ya empezaba a... Se pegaba unos tintazos de pelo tremendos.
Se oxigenaba el chaval, ¿no?
Y aparecía por el primer equipo con 16 años y digo, de tinte va tú hasta arriba, de Revlon, la fábrica de Revlon la va a gastar. Y ya se la ha quedado. Ahí está, ¿eh? El capitán de la selección española y del Real Madrid pinta. Pero es que tengo otra primicia.
A ver.
Adiós.
Tengo otra primicia y aquí en primicia vamos a escuchar los primeros sones de Sergio Ramos al piano. ¿Cómo? Está aprendiendo a tocar piano.
Este hombre es
reíro, pero aquí va a escuchar la primera melodía.
¿Pero tú eres el que ha hecho el documental de Sergio Ramos o qué? ¿O hace la segunda parte?
No
hace
nada.
Quiero escucharlo ya. Vale para todo, ¿no?
Quiero escucharlo ya.
O sea que este vale para todo.
Sí, con estampas.
Vale. ¿Y cuándo se va a producir el estreno, Víctor?
No sé, me ha dicho que cuando supere el do, re, mi, fa, sol, la, pues entonces nos mandará un sonido. Dice, déjame que estoy todavía con do, re, mi, fa, sol, la, a ver si puedo tocar.
Pero es que he puesto el extracto porque había gente que dudaba de la amistad de Víctor con Sergio y ya no es que dudara, es que nadie se creía.
¿Pero
la...
gente aquí en esta?
No, en general, en la sociedad. Y gente que no se creía en
ahí
absoluto.
Ahí está pintando, ¿no?
Que,
no dije que pintaba.
Que Sergio Ramos pintara. A esta hora, de hecho, debe estar pintando con el Oasis puesto.
Efectivamente.
Le gusta el Oasis, le inspirará ahí. Y los trazos eran mejores, claro.
Pero tan mal estaba el
cuadro. No, hombre.
No.
Yo digo por lo que está comentando Gato.
Bueno, pero Gato ya sabes que es Destroyer. Con todo lo que
resume. Ha sido la prueba del algodón.
Yo he visto el cuadro. El cuadro de José María Barbas, que es el padre de Sergio, está muy, muy, muy.
No obstante, todo no se le va a dar bien. O sea que tendrá que practicar ahí, no sé.
Pues, se le da bien todo.
Mejor que a mí la pintura se le da, ¿eh?
Sospecha del piano, Eri.
No, claro, va a ser tocar el piano mientras pinta con la boca subido a lomos de...
Y mete el gol de la victoria.
Eso, con la cabeza.
Exacto.
Qué tío. ¿Cómo te recuerdan Lisboa, Gato?
Hombre, no es el único que ha metido con la cabeza, Sergio Ramos. Estaría bueno.
Lo que importa es la salud.
Mel, perdona, que ibas a decir algo más y te he cortado.
No. Me había preguntado Tomás por Eden Hazard, le estaba diciendo que está francamente bien, va esa recuperación del tobillo derecho del que fue operado el 5 de marzo, ya toca balón, ya corre, es decir que cuando vuelva el equipo pues prácticamente
mañana?
En breve se incorporará al trabajo del grupo y como decía el propio Roberto Martínez, el seleccionador belga que está en contacto prácticamente semanal con él, pues está convencido de que va a volver a jugar antes de que termine la temporada. Así que todas esas previsiones que se hablaba de 2 meses y medio más o menos para la vuelta, 3 meses, pues se va a cumplir y es de los pocos jugadores, junto con Asensio, que esta terrible pandemia que nos ha afectado, pues le han sacado un lado positivo, ¿no?
Mel, no te pierdas mañana la entrevista con Mourinho en el Marca,
sí,
¿eh?
Ya he
dicho algunos titulares, el Madrid rodillo imparable, íbamos al Camp Nou al Calderón sintiendo que éramos los mejores y aquel año el Madrid era el mejor equipo de España y de Europa, eso es lo que
y es la única vez que lloró por perder, fue en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich, en la Champions, en aquella temporada de los récords, como dices, de los 100 puntos y los 121 goles. Dice que se quedó casi una hora enfrente de su casa con Aitor Caranca en el coche, llorando, incrédulos de lo que les había pasado en esa eliminación con el Bayern en la tanda de penaltis. Déjame decirte un par de cositas de Bale, que ya has puesto ese sonido de la pancarta, pero también ha hablado de Modric, que es su mejor amigo junto con Toni Kroos, son los que con los que más habla. Un guiño a la MLS, que le gusta mucho, y está avanzando mucho. y que bueno, que en un futuro quién sabe lo que puede suceder.
Melchor, MLS, que Melchor, Lale,
Gaspar y Baltasar. Largo y sobrado. Y luego... Claro.
¿Tú eres
y luego, ¿tú por cierto, la entrevista que ha dado es para un podcast que se llama Hat Trick. Oh, pero claro. Pero es que he investigado y ¿sabes quién lo hace? Lo hace Charlie Stilitano. ¿Sabes quién es Charlie Stilitano?
Como para no.
Pues ya sabes. Sí,
el jefe, el capo mayor de la International Champion Cup. Toma. Estas competiciones que se hacen en verano en Estados Unidos.
Si hubiera tenido sentido el humor, tendría que haberlo hecho para Pat and Drive. Tendría que haberlo hecho.
Oye, don Joseba, yo no sabía... Esto me ha cambiado, esta situación, porque yo no sabía que me iba a alegrar de verdad escuchar al periodismo capitalino hablando de las lesiones del Real Madrid, y me suena a música celestial, porque eso significa que el fútbol está ahí a la vuelta de la esquina. Hombre, pensé que me iba a alegrar escuchar al periodismo capitalino hablando de las lesiones.
Si
es que
si va todo bien, a lo mejor el viernes que viene ya están entrenando los equipos.
Pues sería magnífico.
Amigos.
No, sería maravilloso. No, el viernes que viene no. Ya te digo yo que el viernes que viene no.
¿De forma individual no?
Sí, de forma individual. Entonces, algún jugador, pues eso que estaba diciendo, pues jueves, eso, viernes...
Pues eso, por eso.
Pero, ¿qué quedamos? Pero los equipos como tal...
No, hombre, no, eso ya lo sabemos. Eso todavía tiene que pasar a otro...
Pero miércoles, jueves hacen test y luego ya...
La rotonda va a cobrar más sentido que nunca, ¿eh?
Hombre, van a ir en julio. Vamos a hacerla en julio.
Por cierto, para aquellos que están preocupados que si va a estar Jovic en el primer entrenamiento, estará Jovic también.
Sí, maravilloso. Vuelve el periodismo capitalino. Esto ya no...
Os veía un poquito apagados y...
Esto no lo para nadie ya.
Bien hecho, Mel.
Sí, buen apunte el de Jovic. Dice Santi, lo primero que tiene que hacer es jugarse el partido del Rayo Vallecano-Albacete. Sé que se suspendió por los incidentes de Zozulia, por favor. María José dice, ¿algún problema con los runners? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor estar pendiente de los que le dan patadas a un balón? Esos sí que los tiene que escuchar el ministro, ¿no?
De acuerdo.
Otro oyente dice, Víctor, lo siento, pero lo primero es la salud y mañana a las 7 me voy a dar pedales. Lo necesito. Mucha salud para todos. Jesús dice, iba a salir a correr mañana, pero después de escuchar a Víctor me lo estoy pensando porque tiene razón. Es probable que en vez de salir a las 8 de la mañana salga a las 7. Un saludo para todos. Dice José, ¿queréis dejar de enredar, por favor? Mañana está permitido también salir a pasear, no solo hacer deporte.
Claro, claro que sí.
Sí.
Y nos dice Ana, dice, soy de Paraguay y mi esposo, que es español, y yo les escuchamos todos los días, a pesar de la diferencia horaria de 6 horas. Nos hemos reído un montón esta noche con ustedes. Muchas gracias por el programa y me haría mucha ilusión si así, de modo sorprendente y dándole una sorpresa, le mandáis un saludo a mi esposo, Fran.
Pues oye, Fran, encantado. Pero están en Paraguay ahora.
Están en Paraguay, eso es.
Pues mira.
6 horas de diferencia, pero todos los días escuchan el programa.
Pues oye, muy agradecido.
¿En qué fase de la desescalada están en Paraguay?
¿Paraguay? Supongo que sí, porque allí todavía no... Paraguay no está entre los países más afectados, al menos en teoría, de lo que se sepa.
Asunción es muy bonito.
Y terminamos escuchando, como siempre, un audio de un oyente.
Buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Víctor. Totalmente de acuerdo en todo.
Claro.
Es un tío... de lo mejor que hay. Solo tiene un defectillo, que es palanganilla, pero bueno, no puede ser perfecto.
Es el peluquero.
266 casos confirmados en Paraguay y 10 personas fallecidas. O sea que tomen todas las medidas habidas y por haber, porque ojalá lo frenen ahí. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, buen fin de semana.
Igualmente,
Igualmente.
Dios, disfruta. Vamos a ir hasta Bilbao para el asunto de la Copa del Rey. A Barcelona por lo de Messi, pero antes vamos a saludar a un amigo de este programa. Al que le he visto en la... Bueno, ahora lo contamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos. Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma que no me.
Aquí seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, la noche de este viernes 1 de mayo, 2 de mayo ya, le hemos comido 40 minutitos al 2 de mayo, día en el que se nos abren un poquito más las puertas y en es que el día en el que mucha más gente podrá salir, entre otras cosas, a pasear y el que quiera a correr y a hacer deporte. Pero, os he dicho que queremos hablar con un amigo que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días, desde que empezó esta historia, decidió cambiar su forma de vida, decidió coger la furgoneta junto con Laura, con su mujer, la furgoneta con la que ha hecho miles y miles de kilómetros recorriendo prácticamente todas las ciudades de España con sus instrumentos y con su grupo para desinfectar las casas y los portales de la gente más necesitada y para repartir comida. Es el único, es la única persona que no ha fallado nunca al partidazo desde que esta historia comenzó hace 10 años. No ha fallado ni un solo día.
Carita de Durango, boquita de limón. Tú sabes cuánto llevo aguantando el chaparrón y un chapuzón. En el río de tu boca, en el mar de tu voz. Me moja las ideas y me devuelve la ilusión. ¡Qué tontorrón! ¡Wow! Oh, oh, ¡qué tontorrón! Carita de Durango, ay, me lo control. Esta noche salgo de parranda y
reventón. Es nuestro queridísimo Iván Sevillano, nuestro queridísimo Hueco. Hola, Hueco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí fenomenal, aguantando a estas horas, que yo no me suelo acostar tan tarde y mañana quería salir a las 7 a correr algo, ya que por primera vez en no sé cuánto tiempo, otro, pero creo que no voy a ser capaz.
Otro vende humo. Vamos, poneros de pie y callaros.
Me acaba de llamar Romo Soriano. Romo Soriano es un amigo mío que va en sillita de rueda y dice, mañana salgo a correr. Digo, la madre que te parió, Romo, tú también vas a salir a correr. Con la sillita de rueda dice que va a salir a correr.
Estamos desesperados ya.
Oye, por cierto, estaba escuchando tu último single. Yo sé que te quiere, que me quiere, que tú me quieres. Yo sé que tú me
yo
quieres.
Yo sé que tú me quieres.
Que además están todos aquí moviendo el cuerpo. En cuanto ha empezado a sonar, es muy bailonga, ¿eh?
Temazo.
Era un tema muy fresquito para el verano. Sí. Era lo que luego presenté hace unos cuantos meses. Estábamos en plena gira cuando saltó todo lo de la pandemia.
Oye, y Hueco, y decidiste con Laura coger la furgoneta, desinfectarla, llenarla de comida, ponerte un traje de estos. Epi se llama el traje que llevas tú.
Epi, eso es.
Y vas desinfectando portales, las casas de la gente que más lo necesita y entregando comida.
Sí, se nos ocurrió. Yo ya me adelanté y compré unas máscaras y tal, porque me olía algo viendo lo que pasaba en Italia y en China. Y bueno, pero vamos, no sabía que lo iba a utilizar para esto. Pero sí que cuando ya la gira se suspendió, pensamos en llevar comida, sobre todo a las personas mayores, que es a quien se lo estamos llevando. Luego, si quieres, damos un teléfono por si nos está escuchando alguien o alguien que tenga a su abuelo, su padre, que... Bueno, luego damos el número de teléfono.
Explícanos lo hueco ahora. O sea, la cosa es que vosotros tenéis un teléfono a disposición de la gente que lo necesita, que necesita comida.
Exacto, de personas mayores, ¿eh? Nos llama mucha gente un poco confundida que lo oye así de pasada o en la tele o entrevistas que nos están haciendo estos días y no atendemos familias o otros grupos, para ser hasta Caritas, Banco de Alimentos, etcétera, ¿no? Que nos llama mucha gente. Nosotros estamos centrados en llevar comida y por tanto desinfectar luego los portales a personas mayores o personas mayores solas o con movilidad reducida. Es con quien nos centramos. Oye, ahora que no llamen, que la pobre Laura está durmiendo, pero mañana sí, atendemos todo el día.
Oye, ¿y cómo tiene que la gente el teléfono a su alcance? ¿En la página web tuya o lo vas a decir ahora? ¿Cómo hacéis esto?
Lo digo ahora, pero en redes sociales está, en todas mis redes sociales está.
Vale, pues dilo.
Pues sería el 660-18-12-58. Repito otra vez, 660-18-12-58. Y sí, que nos está llamando gente hasta de fuera de Madrid. Solo atendemos en la Comunidad de Madrid. Lógicamente no podemos viajar entre provincias ahora mismo, ¿no?
Claro.
Pero toda quien tenga una persona mayor sola, y pues estamos atendiendo casos un poquito ya más extremos también, ¿no? Hemos hecho ya casi 30 salidas y con, pues eso, que tiene una pensión baja también, gente que está sola, con los hijos fuera, sin hijos, y bueno, pues les llevamos alimentos, un kit de alimentos que hemos preparado con verdura así embotelladita, con sus legumbres, su garbanzo, sus lentejas, su arroz, su piña en almíbar y bueno, pues muy completo, la verdad, su leche, Pan Bimbo.
Oye, ¿y quién nos surte de todo eso?
¿El qué?
¿Quién nos surte de todo eso? ¿Quién nos da todo ese alimento?
Nosotros, lo compramos de nuestro bolsillo y...
y ole tus huevos.
Somos una mierda.
Eres un valiente, macho.
Eres un fenómeno.
¿Pero eso lo costéis vosotros? ¿No hay nadie que os aporte los alimentos que luego repartís?
No, y además no estamos aceptando donaciones económicas ni la voluntad tampoco de los mayores, que muchos quieren darte dinero cuando llegas y todo, y no lo estamos aceptando. Esto lo hacemos nosotros porque consideramos que tenemos que hacerlo, nada más. Sí que ha habido una empresa, para serte sincero, un par de empresas que nos han cedido, por ejemplo, jamón ibérico el otro día, y se llama Bioomnibus, la empresa de jamones, muy, muy buen jamón, lomo, sobrasada, y le estamos metiendo un sobrecito de estos en los kits de comida a cada persona mayor. Hombre. Y hoy nos ha llamado otra empresa de leche de Galicia, llorando un señor, llorando el presidente de la empresa, de verdad lo que estáis haciendo y tal, muy, muy agradecido, que la leche que necesitemos para dar, que él nos la envía. Así que a partir de ahora, la leche, en vez de comprarla, pues será esta leche gallega también.
Oye, si hay alguna otra empresa, yo os invito a que si hay alguna otra empresa que os pueda surtir de más cosas para que no lo costéis vosotros, que llame a ese teléfono y que os lo diga. Hombre, es que, joder, que tiene que costear todo esto. Es una pasta,
ministro. Vaya huevos que tienes, hueco, macho.
Pero como el caballo de Santiago, chato.
Cámbiate el nombre. Chantrea, Joseba.
Sí. Muchas gracias, pero esto era una necesidad. Ahora los mayores están muy asustados, han muerto muchos mayores y
no se les puede dejar solos. Y no se les puede dejar solos.
Fíjate, demasiada penuria tiene, no sepáis las historias que le cuentan a Laura por teléfono. O sea, qué menos que hacer esto. Ellos nos han dejado este legado, todo lo que tenemos ahora es gracias a esa generación y no se les puede dejar a un lado. Ahora claro, nos toca a los jóvenes devolverles.
Claro, fíjate que no eres nuevo en estas cosas, que siempre te ha dado por hacer cosas...
Sí, hombre, en Haití, en un montón de cosas, en África, sí.
Pero esto es lo más heavy y es en primera persona. Es que esto...
Oye, ¿y cuánta gente os puede llamar en un día? ¿O a cuánta gente podéis llegar en un día?
Depende como... A ver, mirad el público que es gente mayor solo, os oye la radio a vosotros... u otra emisora y la televisión. Entonces es gente que en redes sociales lo hemos puesto mucho, pero no tienen contacto con redes sociales. Entonces, si con entrevistas gracias a entrevistas como esta o entrevistas que hemos hecho en televisión, ahí sí hay más tráfico y bueno, pero de todo tipo, familias también y todo, y lamentablemente no podemos ayudar a todos, pero sí que Laura habrá atendido ya en todo este tiempo fácil 200 y pico, 300 llamadas. Lo que pasa es que, y de ahí, fíjate, hemos tenido que filtrar a 30 casos. Hoy ha salido otro y lo atenderemos el lunes, pero no todos valen porque hay mayores que pues no están solos, tienen familiares cerca, si les pueden acercar pues que lo hagan familiares.
Sí, estamos hablando de casos de extrema necesidad. Claro,
hijos en mayores con pensiones altas también, ese no es el caso. Entonces nos ocupamos de pues eso, de casos muy concretos, pero sí que es verdad que hemos atendido ya 30 y muy orgullosos. Aunque lo habríamos hecho aunque solo fuera uno, ¿eh? Para un solo mayor lo habríamos hecho igual.
No te quitamos ni un minuto más. Sabían, bueno, hace muchos años que sabemos que eres muy grande, pero desde luego esta es una muestra más de lo grande que eres tú y de lo grande que eres Laura, tu mujer, y de la buena gente que
son grandes
que
y engordan.
¡Ole tus huecos!
Y sabes que estás en tu casa, así que para lo que necesites aquí estamos. Insisto que si hay alguna empresa que puede ayudar a Hueco y a Laura en esta iniciativa extraordinaria, pues ya sabe cuál es el teléfono. Hueco, un beso grande, cuídate mucho, ganas de verte. Hasta pronto.
Igualmente, gracias a vosotros y nada, a coger la furgoneta y seguir repartiendo esta semana.
Gracias, hasta pronto.
Venga, gracias.
Chao, chao, chao. ¿Qué cosas tiene muchas veces el ser humano, ¿eh?
Sí, yo quiero decir una cosa.
Me pongo de pie, Víctor.
Por estas cosas... el fútbol tiene que empezar. Y dirá, este se ha vuelto loco. No. El problema que tenemos en este país es que no hay líderes. Y entonces, este chaval en 5 minutos ha sido capaz de transmitir la que nos está cayendo encima. Y hay que empujar. Y ese futbolista que sale tal... Pues mire usted tendrá que arriesgar como va a arriesgar el del VAR, como va a arriesgar mi amigo Rafa el peluquero, porque es que no hay otra forma. Porque nos están diciendo que por otro lado viene también otra cosa peor. Y por eso tiene que empezar el fútbol, como la maquinaria que tire de esto.
Y alguien puede decir...
Alguien es capaz, Víctor, de transmitirlo a nadie, porque no hay líderes. Porque cada vez que sale el ministro, que parece el hermano mayor del Carvario, ¿me entiendes? Se pone uno a temblar. No, nadie, es que este chaval en 5 minutos ha transmitido...
No, lo que ha hecho Hueco...
Claro, ¿por yo qué digo, tiene que empezar el fútbol? ¿Por
¿Qué necesidad tiene Hueco de hacer esto? Ninguna. Pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y entonces se ve obligado a hacerlo. Y este tío, además, es que se la está jugando también, porque está peleando con el bicho, a la vez que va a cada casa y ayuda a cada persona mayor.
Totalmente, Germán. Yo lo que invito a toda la gente que ha escuchado ahora en el partidazo y que ya conocía la historia porque la contó Hueco en Tiempo de Juego hace unas semanas, que cuando todo pase, que pasará, que se acuerde de este momento, que se acuerde de Hueco, y yo el primero me pongo a llenar todos los conciertos en sus giras, porque como todo esto va a pasar y vamos
Voy
a poder
contigo.
Volver a disfrutar, apoyar, a devolvérselo con aplausos, con cariño y reventando escenarios de cada uno de los conciertos que dé Hueco en España.
El Hueco tiene que estar, cuando hagamos el programa La Rotonda, tiene que estar ahí dándolo
ídolo
todo.
Ídolo total.
Sí, señor. Además es muy futbolero, ¿eh?
Juega muy bien al fútbol. Que venga Trippier también.
Trippier. Que le gustará. Blinder. Al poder.
Otro que canta
musical
y
en La Rotonda.
Que venga Trippier.
Tema musical en La Rotonda.
No apuestes a que va, ¿eh? Hombre, si a Iván le decimos que venga con Laura con la guitarra, no nos va a decir que no tampoco, ¿eh? Y este canta, vamos, en cualquier sitio.
¿Hoy entrevistáis a la presidenta también?
Sí. No, hoy nos hemos entrevistado al director del hospital de IFEMA.
¿Por qué habéis entrevistado al presidente?
Porque
estaba muy solicitado.
Hoy ha habido quilombito, ¿eh? Ha habido quilombito, ¿eh?
Estaba con los bocatas.
Quilombito, sí. Que se han juntado ahí las autoridades más de lo previsto y ha habido... No ha sido un buen ejemplo.
Y algunos que no
todo
han
lo contrario.
Se han mosqueado, okay.
Todo lo contrario. Pero bueno,
se han arremolinado de forma ridícula.
Ahora, o sea,
no puede José Ángel Peña, vamos a lo nuestro.
Húngaro,
José Ángel Peña. Bilbao, Gabón, muy buena.
Gabón.
Oye, vosotros, por cierto, antes de que hable Peña, si fuerais del Atlético de la Real, ¿qué diríais? ¿Que se juegue a puerta cerrada y puesto europeo o... que no haya puesto europeo y con público?
No, yo tengo una opinión, si me permitís. Vamos a ver, es que no nos entramos. La final de la Copa del Rey se tiene que jugar cuanto antes y a puerta cerrada. Pero si es que no sabemos, en el momento que se pueda jugar, es que no sabemos hacia dónde va esto. Y si el fútbol está en este momento así, pues se tendrá que jugar a puerta cerrada, campeón y a Europa. Si es que ¿a qué esperamos? Es que esto no está para esperar. Si es que no podemos esperar, porque no sabemos lo que va a pasar.
Te la puedes jugar.
Es que no está para jugar, vamos a pisar una competición
demanda,
con otra.
La demanda de la gente de la TV y de la red social que quieren el partido, lo quieren
claro,
con el
público. Claro, y yo también quiero.
Hay mucho
mucho tema cultural en ese asunto, pero yo creo que al final lo que tienes que hacer es jugar esa final.
Vamos pues a ver, yo entiendo que es, yo entiendo que la fiesta del fútbol vasco, que es una pasada.
Pero ponemos otra vez Hueco, ponemos otra vez la entrevista de Hueco.
No, pero escúchame, Víctor, yo les entiendo perfectísimamente. Claro, supongo, y yo claro soy seguidor del Athletic y digo, esperamos un año. Y si dentro de un año, que es lo que decía yo al principio, cuando comenzamos el programa, que decía yo, ¿quién nos garantiza que en un año se puede disputar a puerta abierta? Pues ellos van alargando los plazos, se quedan sin Europa, se han quedado sin Europa. Dentro de 6 meses, de 8 o de 10, no se puede jugar a puerta abierta. Pues entonces ya tendrán que jugar
a puerta abierta.
¿Y tú, Joseba? Yo le dije claramente, yo esperaría, sin duda alguna.
Que
la Real o el Athletic jueguen en Europa es algo muy probable en las próximas temporadas. Que la Real, el Athletic a lo mejor más, pero que la Real juegue una final de la Copa del Rey es algo que yo no sé si voy a volver. Yo no sé si voy a volver.
España se quedó una vez sin jugar un mundial por una moneda. Yo lo comenté este mediodía y parece que es coña y lo digo muy en serio. La UEFA quiere un nombre.
Sí.
La UEFA quiere que diga Real o Atleti, ¿no? No, yo sorteaba.
Valencia. Quiere que sea el...
Cuidado,
una cosa. Como se reanude la Liga, hay muchos equipos que van a pelear por el séptimo puesto, ¿eh?
Claro.
Incluso el Atleti y la Real, que está por delante.
A ver, todo lo que pueda pasar si se juega, estamos en otro escenario. Yo digo que llegamos al escenario del 3 de agosto. No se puede jugar, si se puede jugar esa puerta cerrada, bla, bla, bla. Yo no quiero ese partido, yo creo, vamos, que a mí me toca lo que me toca. Yo sorteaba y le decía a la UEFA, ha ganado el Athletic Club.
Va al séptimo,
pidió
Tomás,
cara y salió cara.
Que ya no, lo
si,
ha dicho,
si no se juega, si no juega va al séptimo.
Ya, ¡momento!
Un momento, Tomás, la final, si Dios quiere ir al final de la Champions...
Puede ser en febrero, coño, la final de la Copa del Rey. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Vosotros creéis que esa final, que es una final única?
¿Cuándo va a jugar la final de la Copa del Rey?
¿En marzo, con
San Benito en la calle?
A grandes males, grandes remedios. Claro.
Víctor, la federación les legitima para hacerlo así.
Por cierto, le he dicho a Peña que esperara un segundo y casi se va a ir sin hablar. José Ángel, hola.
Peña merece hablar todo lo que quiere.
En Bilbao, la Real todavía no ha dicho nada. El Athletic sí, pero no sé si la respuesta que ha dado la directiva ha convencido a los jugadores y a la afición del Athletic.
Yo creo que no ha convencido a nadie, porque en realidad estabais hablando, vosotros estabais dando vuestra opinión y eso es lo que se esperaba que hiciera también el club rojiblanco. No sé si hoy, mañana o pasado, pero que cuando hablase fuese para decir cuál es su postura, porque como bien decís, ahora toca decidir a los dos clubes y a la federación. En realidad a los dos clubes, y el comunicado pues simplemente se queda en la superficie, critica a la UEFA por su criterio, pero no dice si se va a mantener sus 13 hasta el final, con lo que parecía hasta ahora era la versión oficial, no solo del club, sino de toda su masa social, de toda la familia rojiblanca, que era esperar lo que haga falta, pero que la final se juegue sí o sí con aficionados en la grada. Con esa filosofía se mantienen los jugadores y se supone que también un Aitor Elizegui que llegó a decir que él prefería perder la final pero hacerlo con público que a jugar que jugar con las gradas vacías o a puerta cerrada. La única explicación que cabría para un giro de rumbo drástico e hipotético en estos momentos sería razones económicas, que yo creo dejarían a Aitor Elizegui en una mala posición ante una masa social que, insisto, yo creo que muy mayoritariamente, si atendemos a las redes sociales, a las encuestas que hay y a lo que se escucha en la calle, lo que cualquiera podemos escuchar es partidaria de esperar lo que haga falta y jugar con público. Si al final, como decía antes Víctor Fernández, no se puede, si llegamos a junio del año que viene y no se puede jugar con público, pues bueno, oye, pues como si queda vacante el ganador de esta edición de la Copa del Rey, tampoco pasa nada. Pero es que es lo que dicen los jugadores, jugar una final histórica, ganarla y ni tan siquiera poderlo celebrar con la afición al día siguiente, porque claro, si no se dan las condiciones para jugar con público en las gradas, tampoco se va a dar para que en el caso de Atleti, por ejemplo, salga la gabarra.
Claro, es lo que decía.
No, claro. Sí.
Yo no, insisto en que jamás en la historia del fútbol de este país ha habido una final entre la Real y el Athletic y no creo que vaya a volver.
Pero Joseba, vamos a ver, yo entiendo, lógicamente, el aficionado y el jugador, pero nos llegamos a agosto, final de la Europa League. Tampoco se juega, ¿no? Porque a lo mejor el finalista de la Europa League es algo histórico. Final de la Champions. A ver, no, porque
seguramente la UEFA te obliga a jugarla. Pero, ah, bueno, pero claro, en este caso, como la federación no te obliga a jugarla, claro, es que aquí, claro, pero sabes que si no la juegas...
Tu argumento, claro, Joseba, es que el aficionado... Es que el aficionado, tu argumento es que el aficionado quiere disfrutarlo, claro, y yo también quiero,
no, pero
también,
Víctor,
quiero disfrutarlo.
Pero,
y yo,
¿sabes cuál es la diferencia? La excepcionalidad.
Y el del VAR, claro, quiere abrir el VAR. Es que la situación es ya, muy complicada.
Pero que no, si cabe la posibilidad de que en febrero, enero, marzo se pueda jugar esa final con público, si cabe esa posibilidad.
Ah, bueno,
cabe,
ya me estoy recortando enero y febrero. Tú habías dicho
no, 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 siempre y cuando sabe, sea, claro, una semana antes de la próxima final.
Ya estás recortando.
No, pero si la próxima es en mayo, pues será mayo.
Pero Víctor, hay que tener en cuenta que también Athletic y Real Sociedad están renunciando a algo.
Claro,
están renunciando a la posibilidad de Europa. Claro, o sea, quiero decir, ellos están acogiendo a la posibilidad de celebrar una final única e irrepetible, como dice Joseba, con su público, con su gente, porque creo que todos estaremos de acuerdo que es el trofeo de la afición, sí, que es un trofeo donde más allá de lo que hay deportivamente hablando sobre el terreno de juego, es el partido de la grada, pues aplazarlo todo el tiempo que puedan, sacrificando, además, insisto, bueno, sacrificando, que no es moco de pavo, la posibilidad de jugar a Europa.
Sí, sí, el Athletic, la Real, el puesto europeo lo tiene...
Que no, que el Athletic se puede clasificar si hay liga.
También, sí, bueno, pero la Real lo tiene medio hecho y el Athletic, claro, tiene que pelearlo mucho. Pero quiero decir que aun con todo y con eso, yo puedo entender que la excepcionalidad de esta Copa... O sea, estamos hablando de un Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad de San Sebastián. Es que no es decir, final de Copa... No, Víctor, es que si tú me dices, final... Athletic Club de Bilbao, tío, que jueguen a puerta cerrada.
Pero sobre todo, Víctor, porque es intrascendente para el resto de mortales. Claro, que la pueden jugar cuando quieran. Que tú a la UEFA le dices, no te preocupes.
No, pero si es que no,
va el séptimo a Europa.
Si posiblemente esté equivocado. Si yo posiblemente esté equivocado. Pero es que
no,
en estas situaciones no podemos ir creando precedentes, porque mañana va a venir otro que para él es el partido más importante de la historia
del mundo. Una aclaración, que no es para él, es que el organismo que organiza esto es el que te ha dado la posibilidad de hacer esto.
Claro, porque ya hay mucha gente, Víctor, las aficiones de muchos equipos que se han pronunciado diciendo que el fútbol sin aficionados no es fútbol, pero se va a jugar la liga, porque hay, el organismo competente así lo impone, o así lo va a imponer. Pero bueno, en la Copa se da estas posibilidades de que la federación lo deja, los clubes lo pueden ver, bueno, a ver cuál es la postura que tienen, pues ya está.
Estáis acortando, o sea, ya estáis hablando de enero, febrero, que no se puede ir más.
Y si queda vacante, pues tampoco pasa nada.
Pero que solo le afecta a ellos, Víctor, que lo que tienes que entender es que solo le afecta al Athletic Club y a la Real Sociedad.
No, para mí no.
No, para ti es por tocar los huevos, que no te afecta.
No.
Que no te afecta.
Que sí me afecta.
¿Por qué te afecta?
Si le afecta, pregunta a Sevilla a ver si quieren esperar lo que sea para que se juegue.
No, vamos a ver. A mí no, ni me afecta, ni me deja afectar, ni toco los huevos, porque es que me da exactamente igual. Yo lo que creo es que no podemos ir aplazando cosas. Creo, la sensación es no podemos ir aplazando cosas. Y una semana y otra, una competición, porque luego llegará otro y dice Joseba, no, es que eso lo ha permitido la federación. Bueno, pues llegarán 50.000 aficionados del Cádiz que se ha presentado en la final con Manuel Vizcaíno, que es un gran presidente.
Y le dirá,
no, mire usted, yo quiero celebrar el ascenso Cádiz. Entonces no lo vamos a celebrar este año, lo vamos a celebrar el año que viene. Y la federación se lo va a autorizar.
Entendemos todo lo que dices y lógicamente
no es tocar los huevos,
se van a celebrar todas las competiciones en las fechas previstas cuando se pueda. Pero dada la situación especial de este partido, dado que el organizador dice se puede hacer de esta manera, tienes que renunciar a participar en Europa, si no te clasificas, claro, si no quedas séptimo, y que entra el séptimo clasificado, y el tío
o
dice,
tercero.
Pues mira, pues yo digo, me importa un pepino, yo prefiero jugar
cuando pueda.
Y a lo mejor dentro de 10 meses tienen que jugar a puerta cerrada igualmente.
Voy a despedir a José Ángel Peña. José Ángel, gracias, ya nos vas contando. Venga. Un abrazo.
Claro,
ya.
además,
a decir una cosa, que estamos aportando a veces aquí soluciones que alguien nos debe escuchar, porque se están llevando a cabo en el fútbol nacional para ir planteando posibles soluciones a competiciones. A lo mejor se puede jugar un partido a puerta cerrada por esa plaza, y cuando se pueda jugar la final.
Sí, claro. Jugamos cinco finales. Vamos a ver.
No,
es que vosotros estáis hablando de que en enero o en febrero...
En enero o en febrero
se van a meter 50.000 personas en un campo.
O marzo o abril.
O ninguna.
O ninguna. O sea, con la que está cayendo 50.000 personas en febrero.
Pero vamos a esperar, que estamos hablando 8 meses vista, tranquilidad. 8 o 9 meses vista, tranquilidad.
Es lo mismo que la Liga. ¿Qué va a pasar pasado mañana? No lo sé. Ahora, yo te digo que un Athletic Club Real Sociedad sin público no tiene sentido. Lo que tú dices
está,
es razonable. Yo te entiendo lo que dices. Es razonable, pero no es admisible. Decir, mire usted, vamos a esperar. Oiga, lo juego en verano que viene. Pues lo juego en verano que viene. Y ya inventaremos algo para la mierda esa de la séptima plaza de no sé qué historia.
Carmichael, hola.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo
hombre,
estás?
Hombre, ¿cómo estamos? Miguel.
¿Qué se sabe de Kylian?
Lo grande.
Kylian Mbappé.
Un poquito de cordura.
¿Qué se sabe del Gran Premio de España de Fórmula 1? Que puede disputarse en agosto, ¿no?
Sí, es noticia COPE, lo contaba hoy en Deportescope y la verdad es que sí. He hablado con el circuito y son optimistas para poder hacerlo en agosto. ¿Por qué, entre otras cosas? Bueno, porque evidentemente esa puerta cerrada y eso significaría que no tienen que pagar el canon que iban a pagar este año. Y porque además, al ser un circuito permanente, es todo mucho más sencillo para la Fórmula 1 que los circuitos convencionales. Ellos están hablando, la organización del circuito de Cataluña, de Barcelona-Cataluña, está hablando casi cada día con Fórmula 1 y por las dos partes está todo bien. Evidentemente faltará el ok de sanidad, que eso es importante porque hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 a puerta cerrada son 1.000 personas, que eso también hay que, es verdad que en un espacio muy grande, en un espacio abierto, pero que tendría que tener el permiso. Y la fecha más probable a día de hoy es el 9 de agosto. Y la razón es porque Hungría, que iba a ser el 2 de agosto, que ahí seguro se va a pasar al 23, porque hasta el 15 de agosto no se pueden juntar ningún evento público más de 500 personas en Hungría. Entonces sería el 23 y el inicio del Mundial, que eso es una cosa que seguro que te interesa, le interesa a muchos oyentes, sería primero Austria, dos carreras, 5 y 12 de julio, después sería 19 y 26 a Silverstone, y después llegaría a Barcelona el 9 de agosto y el 23 Hungría. Eso es lo que ahora mismo la Fórmula 1 está barajando para dar arranque al Mundial.
Bueno, pues no a ver si cumplen las perspectivas. Muy bien. Nos vas contando, Carmichael, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Preguntas de los oyentes. Vamos. Germán, ¿los jugadores tienen motivos para estar preocupados por su vuelta teniendo en cuenta la cantidad de precauciones que se van a tomar con ellos?
El miedo es libre.
Gato, si tuvieras que apostar, ¿crees que sancionarán a Trippier?
Trippier.
Tiene pinta, ¿eh?
Sí.
Cuatro meses a Sturridge.
Es que hay un precedente con los Sturridge.
Sí, sí. Cuatro meses a Sturridge.
Él está defendiendo y está colaborando con la
con la FIA, sí.
Pero
sí,
escucha una cosa, que es rápido. Pero él apostó en su nombre.
No. Es que no se sabe de qué se le acusa. Se le acusa de mala conducta.
Hombre,
mala
eso, conducta. Eso ya sería tremendo.
Claro, como lo sabes.
Eso es un grande. Vamos, ya
si yo soy amigo de Trippier y me llama y dice, pon 1.000 pavitos a caballero Atlético, lo tengo firmado.
Es que por ahí puede venir la acusación, ¿eh? Por ahí puede venir la acusación.
Claro.
Es que por ahí puede venir. Hugo, si se reanuda la liga, ¿con qué portero debería jugar el Valencia lo que resta?
¡Jaume!
Con Cillessen.
¡Ah! No sabe nada, hombre.
Eri, ¿crees que habrá algún valiente que vaya a las tres grandes seguidas?
No sabe nada.
A trabajar igual sí, pero a disputarlas no.
Guas, ¿tú eres sí. más del running de 6 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche?
Depende de la compañía. Sí. Porque...
Gato se ha sentido identificado.
Es que, Juan, claro, por la mañana.
Se puede correr por la mañana, hay que correr por la noche.
Eso le ha entrado un picorcito. Hay que ser gato de día y gato de noche.
Ya se le ha entrado un picorcito.
Ay, amigo, picorcito.
Yo soy más gato de noche.
Víctor Fernández, debería.
Yo maullo por la noche.
Pregunta al runner.
Víctor, ¿debería hacer un esfuerzo el Sevilla para que César Augusto Julen Lopetegui pueda contar con Reguilón el año que viene?
No.
Vaya, hombre.
Ahora se cargó Reguilón.
Ya te digo. Qué desdén, además.
Pero además, con un desprecio así de una de la madrugada.
Se lo carga porque es runner.
Ya lo hemos dicho.
Jugar una final Athletic Real Sociedad a puerta cerrada es impensable, hombre. Es un partido histórico y os lo dice un aficionado del Real Murcia. Jorge, sin embargo, dice que si el Atleti gana la Champions este año por primera vez en su historia, tampoco podrá celebrarlo. Es injusto, pero es lo que hay. Enorme hueco, dice otro oyente. Desinfectó su vehículo, cada día compra junto a su mujer alimentos de primera necesidad y se la reparte a personas mayores. Una ovación para él. Otro oyente decía que si hueco ya me gustaba como artista, ahora me ha ganado como persona. ¡Viva la gente buena! Y dos saludos para Víctor. Uno, Carlos de Málaga, oyente fiel del partidazo, le encanta el Oasis de Libertad y es, como tú, fiel defensor de Tebas. Y te manda otro saludo,
don Javier.
Verónica, que dice Verónica. Que estamos todos invitados, por supuesto, el gran Víctor Fernández, para comer en Oviedo. O sea que... Toma. Dos saludos fuertes para Víctor y un mensaje de un oyente.
Hola, soy Antonio de Badajoz. Ahora mismo, como está la Liga, el campeón es el Barça. Tomás, ¿te imaginas? Empieza la Liga, el Barça pierde las dos primeras jornadas, el Madrid gana las dos jornadas que el Barça pierde. Que Dios no lo quiera, se para la Liga y campeón el Madrid. ¿Qué dirían en Cataluña?
La gente de bien no puede permitir ser campeón en estas circunstancias.
No, se, no, se aplaza como el Ajax, la liga, según ustedes,
no
se aplaza la liga un año más.
No, se aplaza todo.
Según ustedes, aparecerá sí, Rubiales y se aplazará y montamos el cacao padre.
Adiós a todos, claro. Os quiero mucho.
Y la Esperanza, y la Esperanza Macarena sale el domingo de Ramos.
Eso es importante. Hola, adiós. Joseba
Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Pilar Cisneros sigue siendo la misma en COPE.
Y en su casa confinada tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Déjame que cuente una cosa. Yo tengo un amigo que su padre sí que está enfermo y además ingresado y lleva aislado 5 días. Y ayer me llamaba para darnos las gracias a los de la radio por seguir con la radio, por la compañía que le estábamos haciendo a su padre.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Pilar Cisneros seguirá siendo la misma en la tarde de COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que le bonito estadio.
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo fenómeno.
Sí, usted sí. Lo lleva esto estupendamente.
Mañana es el día de la salida.
¿Y?
Sí, pero no, yo no voy a salir porque... porque en primer lugar, eso de las 6 de la mañana hasta las 10, para eso no va conmigo el madrugón. Y luego por la tarde tampoco voy a esperar, porque es que la Menéndez Pelayo va a ser la COVID Avenue.
Sí,
eso,
¿eh?
Sí, hombre, claro, eso, imagínate, bordeando el Retiro en esos bulevares y eso, entonces hay que esperar un poco, porque puede haber... Menos mal que no han abierto el Retiro, si no se podían meter 300.000 personas al Retiro, ¿eh?
Sí, ni el Retiro, ni la Casa de Campo, claro, ni Madrid Río, ni nada de esto para que no se produzcan concentraciones de gente.
Así
ahora,
que voy a
algún sitio tendrá que ir la gente, no sé a dónde, pero hace usted bien.
Yo voy
bien,
a salir a la puerta de casa.
Eso sí.
No, salgo por ahí un rato de esos 10 metros, 15 metros, veo a la gente cómo está.
Y cuando se acerque a alguien, para adentro otra vez.
Sí, claro.
Claro, eso, está bien, está bien.
No, y vamos a ver lo que ocurre, si esto sale bien, ¿no?, esta fase.
Pues sí, a ver, porque de esto depende también mucho de lo que estamos vaya a suceder en el futuro más cercano, ¿eh? O sea,
estamos
que...
como sabe muy bien Jaime, que, pues, hombre, a mí no me lo van a contar, yo he hecho el crack cero, estamos en la zona cero.
En la zona cero, exactamente.
Claro, o sea, que claro. Yo sé que esto va para largo.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis, amigos? Con muchas ganas de veros y abrazaros.
Pues sí, ¿qué tal estás tú?
Bien, muy bien, afortunadamente muy bien, y lo único pues que cuando hablamos de estas cosas, que al final no queda más remedio que salir, porque no puede existir un confinamiento eterno, o sea, hay que enfrentarse un poco, bien, entendiendo que la gente pueda ser responsable y moderada, pero claro, no puedes estar ad eternum confinado en casa, o sea, hay que salir y hay que ver un poquito pues cómo le plantamos también cara dentro de la responsabilidad a este rollo, ¿no?
Pues sí, de eso
imagínate
se trata.
Lo que hubiera sido esto sin la tele, esto hubiera sido sin tener la tele, el teléfono, todas estas cosas.
Y las nuevas tecnologías que ahora mismo están en plena ebullición, llevan 2 meses en plena ebullición, vamos, no, está todo el mundo guiándose por eso.
Las redes y eso, y el internet, el streaming, eso nada, pero fíjate lo que supone tener la tele, tener libros, tener películas para meter en tu DVD, y lo que estoy haciendo yo, viendo mucho deporte, y además como tengo una buena filmoteca de boxeo, estoy viendo mucho boxeo, y muchos combates de la época de... Yo tengo todavía el VHS de la época de Canal Plus, entonces hay muchas peleas estupendas. Bueno, y creo que vosotros también podéis ver muchos partidos de fútbol, ¿no? De esos están dando en Gol y en muchos sitios.
Sí, claro, y si te metes en YouTube, cada uno como tiene un canal ya, cada uno te mete sus partidos y sus comentarios y sus
así
cosas.
Hay muchos canales en YouTube.
Sí, hombre, Maldini tiene uno que todos los días pone un partido histórico comentado además por gente que los ha vivido. O sea que sí, hay mucha oferta, sí.
Lo que es impresionante antes de finalizar es que por primera vez, por ejemplo, en Gol, nosotros, bueno, hemos hecho la retransmisión desde casa. director.
Sí.
O sea, con, y se imagina esto, o sea, la retransmisión de los combates de esta noche, que es el de Lejarraga-Gavin, los combates de esta noche en Gol, los he hecho, bueno, igual que Manel Verdonce y Emilio Barguí, desde nuestra casa. O sea, yo, bueno, flipando, claro, en color.
Eso sí que tiene mérito, ¿eh?
No, eso es tremendo. Y también me hacía la idea de Joseba, que si lo puedes hacer esas cosas desde casa, podemos trabajar hasta con 80 años con un puro ahí.
Sí, sí, claro, claro, claro. Eso, eso sí.
Haciéndolo desde casa. Pues mira, chico, esto yo no lo veo tan bien.
Pero no, no.
Y la imagen al mismo tiempo.
Claro, claro.
Sin nada de retraso.
No, no. Y desde Barcelona, lanzando las imágenes y los tres conectados, y igual, o sea, yo, vamos, flipaba. Yo no digo, esto se va a caer en cualquier momento, algo va a pasar, pues no, macho, o sea, impresionante, me he quedado, y a partir de ahora, bueno, hasta que podamos otra vez, pues, iniciarlo en los estudios, pues vamos a seguir así, que pues yo, sí. La verdad, que me descubro ante los técnicos que hacen esas cosas, macho.
Pues sí.
Oye, fíjate que hubiera sido curioso que uno de estos partidos que vemos enlatados, que chute y que en vez de dar en el palo fuera gol, se cagó.
Y se cambia el destino de la historia, con eso.
¿No? Hombre. ¿Qué dirías? Dice, no, ha sido gol. ¿Cómo? De verdad fue gol.
Y imagínese usted, director, que el cabezazo de Sergio Ramos de Lisboa no entra.
Claro,
imagínate. Ay, amigo.
¿Qué pasaría, Sobre todo estas cosas, ¿no? El combate de boxeo, dice, no, pero si no ganó,
fue... Sí, fue otro.
Él perdió la pelea.
La buena, buenísima noticia que tenemos que dar, porque llevamos un par de semanas haciendo el seguimiento, es, Jaime, que Pepe Legra ha recibido ya el alta, ha superado el coronavirus.
Sí, eso es, bueno, una maravilla. Bueno, y eso es una demostración de, director...
Hombre, que era fuerte. Yo os dije estas semanas anteriores que Pepe Legra sale, que es muy fuerte y un tipo... Y con ganas de vivir, siempre ha sido...
Por supuesto. Y además con buenas, se ha movido bien, yo creo que la ha esquivado a este asqueroso virus.
Sí.
Y gracias a Dios, pues ya está bien y bueno, lo ha superado, estábamos realmente preocupados. Pero bueno, afortunadamente, pues nuestro gran Puma de Baracoa está ya fenomenal.
Bueno, vamos a hablar de la situación de los gimnasios y las escuelas de boxeo. ¿Qué pasa con ellos? Y para ello tenemos que recurrir, como casi siempre, a nuestro querido Jero García, nuestro hermano mayor. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal estás?
Bien. Venga. Y nosotros a ti.
¿Cómo lo llevas, Jero?
Bueno, bien. La verdad que quitando la primera semana que me dio el ataque, claro, con un TDAH manual como yo, pues imagínate, parecía Spiderman por las paredes. Pero bueno, luego ya me fui regulando, busqué mis rutinas y bueno, haciendo mucho deporte por la mañana, dando clase online por las tardes y la verdad que ya, y disfrutando de algo que no he hecho con ninguno de mis cuatro hijos, que disfrutando estos gemelos como nunca he disfrutado de ninguno de ellos, ¿no?
Y claro. Tanto, 24 horas al día con ellos, ni más ni menos.
Total, o sea. Es que te voy a contar yo ahí con tu Sugar Ray que tienes ahí.
Sí, Sugar Ray, sí, joder. Oye, por cierto, Jero, tú estás dando clases a través de Zoom, creo que es, ¿no?
Sí. Estamos un poco por no dejar a la gente un poco colgada. Y ¿sabes lo que pasa? Que bueno, esto de las redes sociales, que al final nunca sabes cómo va. Entonces, claro, yo cuando yo me encuentro después del verano, que tengo vídeos por el Facebook con más de 1 millón de reproducciones, empiezo, digo, bueno, ¿esto qué está pasando aquí, no? Y resulta que, bueno, pues, bueno, que hago más entrevistas para gente de Sudamérica que aquí en España.
Joder.
O sea, no sé, se me ha hecho como tendencia allí. Entonces, con las clases que yo voy haciendo, que a veces cuelgo en As, que a veces tal, cuelgo en mis redes sociales, pues bueno, pues se han hecho virales. Y bueno, pues lo podía hacer por Instagram, pero lo hago por Zoom y puedo hablar con gente. Pues mira, ayer había gente de Iowa, había gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de México. Y no sé, es muy, muy divertido, ¿no?, contactar con ellos, ¿no?
Qué bueno.
Me acerca a la gente.
Qué bueno. Es que lo comentábamos ayer con Jaime. Sí. Y decíamos, es que si los gimnasios van a empezar a abrir, pero con muchísimas restricciones, estamos hablando de las escuelas de boxeo, como la tuya. Y es que Eso va a ser lo último, claro, porque ahí sí que estamos hablando, en muchos casos, del contacto directo de dos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva tenéis?
Oye, pero el entrenamiento es individual, ¿no? Un tipo que puede hacer sombra o pegarle al saco.
Exactamente. El kickboxing, ¿no? Un poco, yo creo que nos va a venir bien estos años de este boom del boxeo sin contacto, ¿no? Que lo ha arropado los gimnasios de kickboxing y creo que nosotros somos de los gimnasios a nivel, ¿no?, de actividad física que más fácil lo tenemos. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es colocar un saco a 2 metros. Nosotros colocamos un saco a 2 metros bueno, que a lo mejor en las fases, es que ya que ocurre que eso de las fases es muy relativo, porque al final van a entrar las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, lógicamente, en Baleares no va a tener, digamos que esa velocidad, va a tener más velocidad en volver a la normalidad que nosotros, que en Madrid o en Barcelona, que estamos un poco más atacados por el virus. Pero yo creo que, por ejemplo, en el momento que sí, que vamos a tener que trabajar el doble para ganar la mitad, sí, pero bueno, pues habrá que aguantar el tirón. Más preparados para adversidad y con más tolerancia a la frustración que tenemos los boxeadores, creo que no hay. Entonces, pues bueno, pues ahora, pues en vez de, pues por ejemplo, Joseba, tú que vas a entrenar por la mañana, en vez de 2 horas, pues a lo mejor hay que dar 3 horas para dividir un poquito a la gente, ¿no?
Claro.
Por las tardes, pues igual, a lo mejor yo tengo que abrir el gimnasio a las 7 de la mañana y cerrarlo a las 10 de la noche. Pero bueno, esto será durante un tiempo, mientras haya que un poco que repartir a la gente, porque bueno, de primeras se está hablando que si en junio llegamos a la fase 4, hay que, digamos que reducir a un tercio la gente, la clientela, pues bueno, pues lo que habrá que hacer es ampliar horas y trabajar más, pero bueno, esto es como todo, hay que luchar, es una pandemia, no nos lo esperábamos nadie y tenemos que estar. Lo importante es que nos den el pistoletazo para poder abrir y ya nos buscaremos la vida.
Claro. A grandes males, Jaime, director, grandes remedios.
Deporte individual, un tipo que salte a la comba, que esté pegando al saco, que haga sombra o un espejo, pero lo del boxeo, hombre, evidentemente no puede haber a lo mejor tantos como habitualmente, pero es perfecto ir al gimnasio, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, el problema que veo yo un poco es la gente, ¿no? Porque claro, los gimnasios, para que tengan rentabilidad, Jero, rectifícame si me equivoco, pues tiene que haber un número de personas que te haga rentable, ¿no? Si va limitando todo el rato la, pues eso, un 30%, no, es que aparte que se me antoja complicadísimo a nivel un poco económico para los gimnasios en general, estoy pensando en todos los gimnasios en general y las escuelas como la tuya, va a ser un problemón, ¿no?
No, vamos a ver, el problemón lo tenemos, pero claro, lo que tenemos que evitar es
claro,
o sea, por eso te digo que vamos a trabajar el doble. Yo, por ejemplo, con la escuela tiene de media aproximadamente unas 7 horas abiertas al día. Pues voy a tener que hacer 9 o 8 para ganar la mitad, con la mitad de gente. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tengo que dejar de ganar dinero, ¿vale? O sea, desgraciadamente, como esto no se solucione, pues a lo mejor yo no puedo contratar a todos los que tenía. Y tengo que estar yo más horas en el gimnasio. No sé, habrá que buscarnos un poco la vida, a ver de qué manera, pero yo lo digo, yo soy optimista por eso, porque lo nuestro sí se puede dividir bien. O sea, nosotros es poner un saco cada 2 metros, y en la primera parte, en la primera fase no se pueden utilizar vestuarios, pues bueno, pues ya sabe la gente, se tiene que venir, se cambia y se va a duchar a casa. Pero después, pues bueno, pues ya podremos poco a poco. Yo creo que sí nos podemos amoldar. Lo tienen más difícil, a lo mejor, otros deportes como puede ser, por Dios, como dan una pena, el judo, el jiu-jitsu, la lucha. Sí. O sea, eso es más complicado para nosotros.
Sí, que necesitas otra persona para, claro.
Claro,
exactamente. Claro. Lo que nosotros lo tenemos difícil, y eso es así, y vosotros me conocéis los tres, que yo soy optimista por naturaleza, es el boxeo profesional.
Claro, porque la estimación de que haya público, o sea, yo creo que se demora, ¿no? Hasta el próximo año, ¿no?
Hasta la vacuna, hasta la vacuna.
Claro, o sea, primer semestre del 2021, si yo claro. Estoy ahí encima a tope, pero vamos a ver, yo que soy promotor, que soy manager, que soy entrenador, vamos a ver quién va a poder hacer una velada sin público.
Claro.
¿Sabes quién? No. Dazón. Solamente. ¿La zona está en España?
Sí.
No. No, bueno, está por. Bueno, entre comillas.
Está Jaime.
Claro, sí, pero Jaime y yo estamos en el mismo sitio. O sea, sí, sabemos lo que hay.
Ya. Pero no organizamos.
No como organizar, claro. Claro. Bueno, ha habido una velada en Nicaragua el pasado sábado, con 2 combates profesionales. Y en Florida dicen que va a ser el primer sitio en Estados Unidos donde se va a realizar, porque está Bob Arum ahí, dale que te pego, que quiere hacer un combate o una velada, y ya veremos si surge.
No, pero sí, pero eso está bien. Si llega Dazón, llega la HBO, llega la Sky y te dicen, venga, 60.000, 80.000, y te haces una velada con tu título, con tus cosas, y tal, porque todo al final incluso va a ser más barato. Como no hay boxeo, pues si quieres hacer boxeo, ya sabes lo que ocurre. Aquí nos vamos a tener que bajar todos los sueldos a todos los niveles.
Claro.
Pues entonces vamos a ver, ¿no? Tenemos que... Ahora vamos a ver. Ahora nos tenemos que poner en guardia todos, y tenemos que hacer el drop and drop que hacía Lee con Foreman, ¿vale? Vamos a taparnos, que nos viene tempestad, y cuando vemos que se canse, pues ya meteremos la mano nosotros.
Pues sí, porque... el primero en el hígado ya nos lo hemos llevado, ya hemos puesto la rodilla en el suelo, nos hemos levantado, vamos a seguir para adelante.
Sí, no, que... si nos vamos a levantar. O sea,
seguro.
O sea, yo eso lo tengo muy claro, pero es importante saber a qué nos atenemos. Y ahora los boxeadores hay que contarles lo que ocurre y lo que pasa.
Claro.
No podemos decir, no, esto pasa. A lo mejor nos tenemos que tomar unas vacacioncitas, 6, 7, 8 meses,
claro,
y ver cómo va el tema y no ilusionar a la gente cuando no va a poder ser.
Claro, claro.
Porque yo ya estoy leyendo por ahí, no, porque los promotores, ¿qué promotores? No me sean, por favor, no vayamos a ser hipócritas. No, porque
por terminar
sin televisión...
Jero, por terminar la reflexión... lo que hablamos de que haya público, la YouTube tiene que ser, y sobre todo de un cierto nivel, con un apoyo de la televisión, que pues como en el fútbol, que al final el espectáculo sea pues el partido, en este caso los combates de boxeo. Pero claro, en una tal y como estamos en España, pues al margen de que mandar mensajes de optimismo, pero bueno, no se puede faltar a la verdad. O sea, la situación del boxeo profesional pues va a tener, pues a lo mejor, como dice a lo mejor Jero, pues es como hasta la idea de que está lesionado y va a estar un año parado.
Así es. O sea, hay que tomarse todo un poco así, y hay que preparar a los deportistas un poco de esa manera. O sea, porque si no se van a encontrar un sopetón, y lo malo que el boxeo, o sea, es un deporte muy duro y muy desagradecido para el competidor. O sea, tú entrenas mucho, sacrificas mucho, te dañan mucho, y luego la recompensa, por lo menos en este país, pues no es tan, entre comillas, digna comparada con otros.
Claro.
Entonces esto hay que tener cuidado, y hay que trabajar muy, muy bien psicológicamente con nuestros boxeadores, y sobre todo, por ahí, yo el otro día lo hablaba, lo comentaba, con no me acuerdo con quién, pero yo lo dije, digo, cuidado, que como no hagamos las cosas bien, puede haber una generación perdida.
Sí, exactamente.
O sea, sí, pero el problema, tal y como yo lo veo, pero el problema es del boxeo, que es mucho peor que el de cualquier otra profesión, es que, bueno, tú pierdes dinero, bajas, todo lo que tú quieras, como los cualquier... Pero es que los golpes son de verdad, esos no bajan. Los golpes te los llevas tú, o sea que... Aunque cobres menos, al final los golpes... No te perdonan nada.
Claro.
No, y es que ahora hasta te prohíben guantear.
Claro.
O sea, es que ahora te prohíben guantear, o a ver a quién encuentras tú. O sea, si, por ejemplo, un ejemplo... Si me es difícil, que me tengo que recorrer toda España para encontrar gente para guantear con Damián, tú imagínate ahora.
Claro.
Sí, sí.
Claro, pero nos ha agradado mucho más.
O sea, es una locura.
No, muy, muy complicado.
Supongo que con vistas al año que viene ha anunciado Mike Tyson que vuelve al ring. Se retira en el año 2005 y dice que va a hacer 3 combates más o menos para recaudar dinero para causas benéficas, en concreto para la gente que está en la calle. Lo de Tyson te seduce, Jaime. ¿Estás ahí preparando los derechos?
No, vamos a ver primero. Hombre, todo lo que hace Mike Tyson tiene siempre una repercusión increíble, si encima es por una buena causa. Pero bueno, estas cosas siempre se dicen muy rápido, pero luego del dicho al hecho va un trecho. Vamos a ver, siempre... Fíjate, solamente leí, no sé, hace poco, pues que solamente cualquier cosa que diga Mike Tyson sigue teniendo una repercusión increíble, y hace ya un montón, como que no está, pero el hombre, claro, con esa vida tan peculiar que ha tenido, cualquier cosa de las que dice, y claro, y mucha gente pues estaría encantado de verlo otra vez en un ring.
Joder, pues sí, vamos a
ver. Tiene 53 tacos ya, ¿eh?
Sí. Y como todos los viernes, recordamos algunas de las efemérides importantes que nos deja la historia, y nos vamos a remontar hasta el año 1957, tal día como hoy, el primero de mayo, en el Chicago Stadium. Un tal Sugar Ray Robinson se enfrentó a Jim Fulmer. Por cierto, yo no sé, ¿cuántas veces pelearon estos? 4 veces como mínimo, ¿no, Jaime?
Pues no lo sé, pero un montón.
Cuatro
veces, ¿no? Sí, ¿no?
En la línea de lo que decíamos, siempre comentamos, que es que estos se enfrentaban, no como ahora, no tenían ningún inconveniente, y Jim Fulmer, que le había ganado a Ray Sugar Robinson.
Sí, 4 meses antes juntos, justo, y esta era la revancha del Mundial. Y le tumba Sugar Ray Robinson con un crochet de izquierda, que dice que es el mejor golpe de su carrera, que, por cierto, hemos visto, porque nos ha pasado Jaime el vídeo, y es tremendo, ¿verdad, director?
Como tú comentabas antes, hasta él se sorprende. Ray Sugar Robinson dice, no, ¿cómo puede haber salido esto tan perfecto? Es una cosa increíble, ¿no? Es un golpe de gracia, totalmente.
Pero lo iba buscando.
El golpe perfecto, ¿eh? El golpe perfecto.
Pero, pero es un golpe que lo va buscando. Eso es su carrera, y Robinson lo hacía bastante, que era pegarte al cuerpo, te va pegando al cuerpo con el recto de derecha, pum, pum, y lo que te hace es te finta. Entonces tú bajas los codos y te mete el crochet. Lo que pasa que ese día fue auténtica. Bueno, de hecho, se define como el golpe perfecto.
Eso es. Y aparte a Fulmer, fíjate, que es que no puede, que era una roca. O sea, y el tipo está que no se pueden incorporar. Es increíble, qué limpio además, porque hay otros golpes que son, oye, me estoy acordando el de Rocky Marciano, ¿no? Que entraba con una potencia descomunal, pero este parece casi que no, sino que es ¡pah! El típico golpe, pero vamos, perfecto, o sea, que ni siquiera hace como un sobreesfuerzo.
Sí, un esfuerzo. No,
hace la finta, te pega abajo y luego te hace que te pega, te prepara el hombro y desde ahí, desde el acomodo, te tira ese crochet con esa velocidad que tenía Sugar Ray Robinson, claro. Y sobre todo una cosa, que Sugar Ray Robinson, yo siempre digo que Sugar Ray Robinson es, y corríjame director si me equivoco, es lo que fue Marlon Brando a la interpretación. O sea, aparecer en escena y fue cambiar completamente el boxeo, igual que Marlon Brando fue cambiar un poco, ¿no?, la interpretación al estudio y demás.
Entonces, acuérdate de Marlon Brando en el taxi cuando le dice a su hermano, yo pude haber sido un buen peso medio. Aquella era mi noche y no me dejasteis, ¿te acuerdas? Pero, La ley del silencio.
Claro,
sí, pero esa escena tiene truco. ¿Por qué? Porque esa es la escena que representa Robert De Niro en Toro Salvaje en el espejo. Sí. O sea, cuando hace el monólogo Robert De Niro en el espejo en Raging Bull, está haciendo la escena de Marlon Brando con su hermano dentro de ahí, dirigido por Elia Kazan, ¿no?
Claro, claro.
Todo es brutal, sí. Joder. Qué maravilla.
¿Cuánto sabéis, Es una enciclopedia, ¿eh? ¿Para qué queremos Wikipedias y Googles si os tenemos a vosotros?
Yo ahora, cuando he visto el golpe, también yo creo que influye mucho que no olvidemos que Ray Sugar Robinson, aparte de ser boxeador y campeón del mundo varias veces, era un bailarín excepcional. Sí.
Claro, él va boxeando hacia atrás.
Claro, o sea, flexibilidad.
De Sugar Ray Robinson, que se pueden decir muchas cosas porque es uno de los mejores o el mejor boxeador de la historia, según se mire, a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de combates que peleó. 199 combates profesionales. 199 combates,
Y 6 con la mota, ¿eh? Y 6 con la mota.
Con Carmen Basilio y con todos los grandes.
No, y con Fulmer 4 veces. De hecho, claro. Fulmer solo le gana en esa pelea. Porque con Fulmer pierde 2 y hace un nulo, creo.
Exactamente, sí. El siguiente es nulo y el último que pelean lo gana Fulmer, correcto. Es así. Esa es la secuencia.
Como dice Jaime, entonces se pegaban de verdad, aunque perdieran. Les daba igual.
Sí, no le tenían miedo a la derrota.
No, o sea, al palmarés. Les daba lo mismo al palmarés, el récord.
Como se pegó Ali en el 72, tal día como hoy, ante George Chubaldo. En un combate en el que prometió que lo iba a tumbar y no lo tumbó. Pero madre mía de mi vida la que se dieron en ese combate, en Vancouver.
La que se llevó Chubaldo, madre mía, los golpes. Madre. Que iba tambaleándose por el ring.
Esa era la segunda pelea, ¿no? Esa fue la segunda vez que pelearon, ¿no?
Yo lo que recuerdo de esa pelea, al margen de todo, era que Ali comentó después que era el tipo más fuerte, en cuanto a encaje. Porque Chubaldo es de estos... Era el clásico que le ponían, o sea, ganaba a todos menos a las estrellas. Sí. Pero era
una roca.
Durísimo. Y creo recordar, ¿no, director, que este combate lo vimos en Televisión Española?
Sí, señor, lo vimos en directo, además. Entonces Televisión Española hacía mucho por el boxeo. Nos aficionaba continuamente, daba veladas internacionales y nacionales. O sea, era continuamente desde el Campo del Gas, desde el Palacio de Deportes y desde el Garden, o en este caso desde Canadá, desde donde fuera.
Joseba, tú y yo estábamos con el biberón, ¿eh?
Sí. No sé si dándolo o tomándolo, pero sí, con el biberón seguro, eso seguro.
Ahora que decíamos lo de Clay Chubaldo, yo creo que desde que se fue Muhammad Ali, la gran personalidad ha sido Mike Tyson, no ha habido otro, ¿eh? Es la personalidad más grande que ha dado el boxeo en todos los campos. Como él ha hecho teatro, ha hecho cine, hacía de todo. Tyson es una leyenda viva, es tremendo, ¿no? Cualquier cosa que él hace repercute en todo el planeta.
Pues sí, 53 años se ha dicho que vuelve y se ha montado la de San Quintín, o sea que por eso. Director, Jero, Jaime, os quiero mucho, un abrazo muy fuerte, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, ¿eh? Hablamos mucho. Gracias. Nos vamos. She lies and says she still loves me. Lo dejamos aquí, mañana volvemos como siempre, ya saben, a las 3 en punto de la tarde, el Grupo Risa, desde las 4 Paco y todo el equipo hasta la 1 de la mañana, y el domingo de 3 a 1 y media, ni más ni menos. Están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.